Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos, soy Joaquín.
Y bueno, pues bienvenidos un lunes más a una de nuestras partidas que fue emitida ayer por la noche a las 9:45, recordad, en nuestro canal de YouTube. Os podéis suscribir buscando Shadowlands en YouTube, Shadowlands partidas de rol, Shadowlands rol, Shadowlands ediciones, cualquier cosa que pongáis lo encuentra directamente. Y hoy toca la Tormenta de Fuego, el episodio 4 de 5 sesiones.
Falta poquito para el desenlace.
Dirigida por Sirius Esenra y jugada por Dudy, por unos magníficos jugadores como son Dudy, como son Suri, como es Manuel y como es Hiromi. La verdad es que está muy chula, muy entretenida y con intriga final a ver qué es lo que pasa en este cuarto y el último capítulo. Que bueno, que aún no se ha grabado, o sea que yo tampoco sé cómo se acaba. A ver qué tal se da la partida. Recordaros que el día 1 de enero empezamos con nuestros Shadow Shots. Son aventuras que iremos lanzando gratuitamente los días 1 de cada mes y los días 15 de cada mes. Pero que únicamente van a estar disponibles el día 1 y el día 15.
Entrar en la página web y os lo podréis descargar, pues solamente ese día, el 1 y el 15.
Efectivamente, en shadowlands.es el día 1 saldrá de Dungeons and Dragons, basada con las reglas, digamos, de Dungeons and Dragons, una aventura para una sola sesión que se llama El Bosque de los Espinos, cuyo autor lo tengo aquí al lado, Joaquín Márquez, bueno, y también estamos. Corrección por Ana Belén, y bueno, la primera es un poco más coautora, ¿no, Belén?
Sí.
Y la segunda sí que prácticamente autor al 100%, ha habido corrección y eso, pero autor al 100% de Postmortem, del día 15 de enero, que la tendréis también. Postmortem es con un sistema de cero, y bueno, un sistema más sencillito que os puede hacer jugar. La verdad es que es una aventura para leer en media horita y poderla jugar enseguida.
Un sistema para cualquier tipo de jugador que no haya jugado nunca, se entiende enseguida y se puede jugar rápidamente.
Muy bien, pues os vamos a dejar con la partida. No sin antes recordaros que os paséis por Telegram si os gusta esto del rol, porque ya vamos siendo 178, 180 Shadowlanders que nos hemos reunido en un canal de Telegram. Si buscáis Charlas desde Shadowlands, sale enseguida y bueno, si queréis conocer a más gente con esta afición, si queréis jugar partidas, porque se van anunciando partidas en el canal, y bueno, para
sobre
disfrutar.
Todo para reengancharte en la afición, para empezar y para ayudar a los que empiezan, claro.
Sí, y atentos al miércoles que tenemos programa especial Navidad, que grabamos con Marlock, al que echamos de menos cada vez que no está aquí con nosotros. Así que nada más, os dejamos con este Tormenta de Fuego, el episodio 4.
Que lo disfrutéis.
Hasta luego.
Adiós.
Volvemos a estar otra vez rodeados por esta dulce oscuridad líquida. Está delante nuestra y a nuestro alrededor. Sabemos que hay gente ahí. Algunos tienen la osadía de seguir comiendo palomitas. Pero la oscuridad ha sido tal de pronto que hasta los niños más pequeños han aguantado la respiración. Parece que os agarre las muñecas, manteniéndoos quietos, quieta. Que os oprima el pecho. Que os haga decir, espera, no hagas nada, no te muevas, hay algo mirando. Tiene dimensión, tiene vacío, es profunda, es muy profunda, tanto que nos perdemos en el arriba, el abajo, un lado, al otro, no sabemos dónde. Menos mal que está el suelo. Gracias a eso sabemos que ahí delante es delante. Ya no vemos nuestras manos, ya no vemos nada, la más profunda oscuridad. Y de pronto allí hay una pequeña luz, muy pequeñita, lejos, 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 rodeada, solitaria, de ese océano de oscuridad. No lo imaginéis gris, no pensáis que tenga color, ni nada, es puro vacío, esa pequeña luz se va acercando. Muy despacio, muy despacio. Sigue siendo un destello miserable. Muy pequeño, se acerca a nosotros. Quizás nosotros nos acercamos a ella, no lo sé. Es confuso. No te dejes distraer, sigue siendo todo negro. Oscuro, profundo, invasivo. Te envuelve y te calla. Hace que no escuches nada. Que te sientas sola, solo. Se sigue acercando, pequeñita, pequeñita. No parece que emita luz en sí. Está tan sola, tan aislada, tan perdida. Se sigue acercando y entonces escuchamos algo. En mitad de la oscuridad, del silencio más absoluto, escuchamos... ¡Cling! 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 El sonido del metal contra la piedra. Un sonido rítmico, calmado. No tiene prisa. Está trabajando. Despacio. Infinito. La más profunda oscuridad. Y esto se acerca. Podemos empezar a ver algo, a darle forma. Parece una pequeña caverna. Una burbuja en mitad de este mar de tinta. Y cuando nos vamos acercando más y más, o ella, nosotros, o quién sabe, podemos ver que algo se mueve. En el centro, ahí hay algo trabajando. Si ya distinguimos un cuerpo, un pequeño cuerpo como humano, podemos ver que está moviendo algo y que cuando bate contra el suelo escuchamos ¡king! Y alza otra vez el martillo. ¡King! Y nos acercamos más y otra vez ¡can! Está desnudo de cintura para arriba. El pelo le cuelga por la espalda, las barbas están atadas de cualquier forma. Nos acercamos más. Y en esta parcela de realidad, completamente aislado del mundo, aislado de todos y de todo, ahí está Kark, trabajando. Y alza su martillo otra vez. Solo. Porque eso es lo que es, un ser solitario. Alzas tu martillo, Kark. Tu mente está vacía. Tu corazón está seco. Eres más joven. Y más para un enano. No sabemos hace cuánto que ocurría esto. Pero parece que hace bastante. Parece que ya estamos a tu lado y podemos sentirlo. El calor de este lugar. Este es el calor de Kark, sudando. Porque lleva trabajando aquí una eternidad. Esto parece un infierno, diseñado solo para él. Altas el martillo a Kark. Por momentos viene y se va. Una pequeña veta verde entre las piedras y la persigues como una obsesión silenciosa y bajas el martillo. Pero en este último parece que hay algo especial y te paras. Por favor, Kark, necesitamos verte, descríbete.
Llevo unas botas de cuero desgastadísimo, hasta el punto que se ve como si tuviera un cuerpo de metal. Son botas con un refuerzo metálico, acabadas en pinchas. Son para no resbalar, el trabajo de minero es muy difícil. Los pantalones son de cuero bruñido. Dicen porque están tan sucios de tierra, trozos de carbón, cristales medio clavados en ellos, que prácticamente dirías que es el felpudo de cualquier casa en el que se han restregado un montón de escombros traídos de la calle. una camisola deshilachada completamente, sucia absolutamente, con manchas de sudor incrustado, una melena que solo nace desde la coronilla. Está completamente enmarañada, algunas rastas, desaliñado. Este enano no se cuida en absoluto, eso está claro. Cicatrices por un torso que se vislumbra a través de esa camisola. Manchas de tierra, manchas de sangre. Un cuello muy fibroso. Los brazos tienen incrustados piedrecillas. Y parece ser algo común las pequeñas manchas de sangre, de rozamientos, de darse contra lo que te rodea, que es como una prisión de cristal y rocas afiladas sobre la que te abres camino, imperturbable. La barba está atada como si fuera un vulgar atillo, con un solo nudo. No hay anillos, no hay arandelas, no hay alhajas, no hay nada más que una mirada perdida en el infinito, como quien atraviesa el túnel que todavía está ahora dando, como quien solo vislumbra dónde va a acabar. No hay ojeras, solo hay comisuras de cansancio que empiezan a labrar como si alguien hiciera un trabajo paralelo de querer penetrar dentro de tu propio rostro. Dientes completamente sucios. Sudor que gotea.
¿Por qué has parado de trabajar, Kark?
¿Perdón?
¿Por qué has parado de trabajar?
Porque estoy viendo algo que no me esperaba. Algo que no nace de la roca. Parece que allí, en una esquina, a un medio metro de distancia sobre mí, hay una especie de talla. De talla que, según acerco el candil, brilla como si estuviera nacarada.
Tiene el suelo vibra.
Me temo lo peor. Me temo lo peor. Las vibraciones no son buenas en un túnel que todavía no tiene los apuntalamientos. Aferro mi martillo.
No lejos de ti, a la izquierda, hay un candil que es el que te ilumina y gracias al cual podemos verte. Es de aceite de roca. Está prendiendo una llama breosa que echa un hilillo de humo negro. El suelo sí vibra. Vibra y se fisura. Se derrumba hacia un lateral. Cuando los pies se te van, tienes la sensación de que se va a derrumbar toda la cueva. Esperas que el techo te aplaste. Que grandes pedazos de piedra espachurren tus brazos y piernas. Pero parece que solamente es el suelo y gran parte de la pared frontal lo que desaparece. Desaparece hacia un vacío negro, profundo y oscuro. Un vacío que ya conocemos. Hacia la geoscuridad. Eres capaz de agarrarte porque tu martillo se incrusta entre dos piedras que hacen una especie de V y ahí se queda encajado. Y tú, agarrado al mango, acabas de salvar la vida. Te envuelve la oscuridad porque tu pequeña lámpara también se va al vacío. Así que de pronto, Kark, oscuridad. ¿Qué haces?
Cierro los ojos e intento que mi vista empiece a acostumbrarse. Intento que las pulsaciones del corazón bajen mientras intento que el temor y el miedo no me dominen. ¿Morir así?
¿Por qué no? Es la misma oscuridad que se ha llevado a cuantos de tus antepasados. ¿Por qué no? ¿No es acaso el Dios mismo? ¿No es la boca de Dios los que está ahí? ¿Abriendo la mano no dejarías esta miserable vida atrás? ¿No sientes ni siquiera una pequeña tentación?
Hay algo que hierve en mi interior. No hasta que lo encuentre otra vez. No tiene sentido. No me dejaré llevar. Pero es que la soledad es muy grande.
Grande, grande es una montaña, Kark. Tu soledad va bastante más allá de las montañas. Yo no entiendo lo que te aferra a ese martillo. No tengo ni idea. No puedo comprenderlo. Kark, lo siento. La puerta parece que empieza a vibrar y brillar con una iridescencia blanquecina. Probablemente no sepas cuándo te has puesto de pie otra vez delante de la puerta. Es una puerta. Al desprenderse y desaparecer la piedra, lo que queda es una puerta. Es preciosa. Parece hecha de nácar con runas y grabados. Quizás no sepas cuándo con la mano derecha empujaste una de las dos hojas. Probablemente todo lo que recuerdes del tránsito es como cuando al abrirla te impactó un tipo de luz como jamás en la vida. Porque era caliente, profunda, y te hacía sentir tu cuerpo como antes, Carl, como cuando sentías. Y ahora explícame el misterio. ¿Cómo puede ser que envuelta en la más profunda oscuridad haya una puerta luminosa que al abrirla te baña en luz y que cuando la penetras dentro está el dios de la oscuridad? ¿Qué paradoja es esta, Kark? Yo no recuerdo la sala, yo no estuve allí, pero sí recuerdo al dios, así que salvo a él, descríbenoslo todo. Y mira tu reloj. Tienes 4 minutos.
Estoy en el interior de lo que muchos conocen como una géoda, partida como si fuera un cincel. Las formas afiladas de las cristalizaciones de los diferentes metales pugnan por llegar a un centro, pero se detienen todas en una especie de circunferencia incomprensible. Los colores, es como si fuera toda la gama de colores de cristalizaciones de metales, como si ellos hubieran pugnado por llegar a esa sala, o como si nacieran de la misma. Sonrío y pienso que estoy en el corazón mismo de la montaña. Pero no puede ser, porque ahí hay una presencia absolutamente oscura. El suelo está lleno de tallas. Detalles de muchos lenguajes que no conozco. Allí puede que sea una runa enana, quién sabe. Cada una de ellas está cincelada por los bordes con diferentes tipos de metales, de incrustaciones. Entre algunos de los adoquines del suelo, entre esas tallas, nacen musgos. Musgos que he reconocido en esta geoscuridad. Como si fueran naciendo y brotando, haciendo una especie de mantillo que va ocultando todos estos grabados. Haciendo una especie de mini colina sobre la que él está sentado. Aquí alguna vez debió de entrar un rayo de luz, que ahora juega saltando de cristal en cristal, con lo que la luz en sí no es de un color concreto, es del color en el que el rayo salta juguetón de una geoda, de un cristal a otro cristal. Y al final eso provoca un juego de luces y sombras que daría pavor si no dibujara todos los colores posibles en los diferentes hongos y musgos que nacen del suelo, haciendo que de repente un malva haga que brillen más los brotes tiernos, de repente un verde hace que brillen más el nacimiento donde se une con la baldosa. Este juego de luces hace que la estancia esté completamente viva, como si vibrase, como si palpitase. Y todo parte del centro. Estoy hipertérrito. No. Si es un sueño, es el sueño. Si es una alucinación, bienvenida sea. Si esto es la pérdida de la cordura, ¿Quién quiere estar cuerdo?
La entidad que está en el trono es inmensa. Su cabeza flota encima de su cuerpo. No están unidas. ¿No te queda muy claro dónde? Alrededor de su figura hay una especie de umbral. Si lo miras fijamente, se te va la vista. Es como ver una dimensión desconocida. Da mareo mental, da inestabilidad mental, es mejor no mirarlo. El pecho lo tiene abierto. En su interior hay una carencia, una ausencia. Tiene una forma triangular. Su rostro es como un líquido negro, muy pulido. Como si lo hubieran moldeado unas manos hábiles. Muy, muy pulido. Su rostro no parece agresivo en sí mismo. Pero es que toda la presencia impone mucho. Di mi nombre. No tiene labios. La voz sale de todas partes.
No sé cuál es tu nombre.
De sus pies, en lo que parece ser el trono en el que está sentado, sale como si la piedra fuese líquida. Se moldea hacia el exterior. Un cuerpo humano, bueno, humano, un cuerpo enano, que rápidamente toma silueta y forma. Y tiene la forma de un enano anciano, muy anciano. Tan anciano que tiene una especie de bastón para caminar. Si no conoces mi nombre, entonces no puedes verme. No tienes derecho. De ahora en adelante sabrás que esa presencia sentada en el trono está ahí, pero no vas a poder verla. Perdón, vas a elegir no verla. O sea que en ningún momento la mirarás.
Él es él, ¿verdad?
Yo soy el que soy, Clark. Ha llegado el momento de quebrarte. De que conozcas los secretos de la piedra. Tú has roto la piedra durante muchos años, ¿verdad, Clark?
Sí.
Ahora yo seré tu martillo. Has sido fiel. Has sido constante. Ahora yo seré tu martillo. Te quebraremos. Y buscaremos tu geoda. Tus cristales ocultos, Clark. Pero para eso se necesita un sacrificio.
Nada tengo. Tómalo todo.
Así lo haré. Lo tomaré todo. A los Maor les placen los sacrificios. ¿Sabes por qué, Clark?
Porque se entregan a algo más grande.
Así es. Se reconoce la escalera. Y a los Maor nos place la escalera. Te estás dando tu primer paso, Clark, pero la pérdida será muy grande. Cuando se abra la tercera puerta, deberás buscar la luz que muere. Tu destino estará incrustado en tu corazón. Hasta que aparezca tu geoda. Qué hermoso, ¿verdad? A los Maor también nos placen los enigmas. ¿Qué estás perdiendo, Clark? ¿No lo sabes?
¿Qué importa?
Si no tienes nada, entonces deberé arrebatarte la vida. ¿Te parece correcto?
Alzo los brazos. Si me arrebatas la vida, ¿cómo encontraré mi geoda? ¿Cómo encontraré la luz que muere?
Bien, bravo, bien, Kark. Porque la vida y la muerte son nuestro camino. Y no acabará con este Kark. Habrá otros después de él. Aún así, la muerte tendrá para ti un sentido profundo que deberás encontrar, Kark. Y no solo para ti. ¿Pueden morir los dioses?
Tú lo has dicho. Los dioses pueden morir.
Los dioses, Kark, pueden morir. Pero para nosotros es tan distinto el tiempo. Es tan distinta la existencia. Tú estás vacío, ya te has dejado llevar por la oscuridad. Pero yo todavía no. Aún añoro los olores, los paisajes. Y aún así, Kark, aquí estamos, tan contrarios a nuestra naturaleza, tú y yo. Tú comenzando a vivir y yo comenzando a morir. Kark.
Arriba en el cielo, en el techo, perdón, de esta inmensa geoda, ves cómo se produce una fisura, un destello dorado increíble, gigantesco. La fisura penetra la piedra con mucha fluidez. No es abrupto. Sin embargo, el sonido que hace, sí, el sonido que hace es atronador. Es como un trueno encerrado en una caja metálica. Hace... Y aunque tus ojos no den crédito, puedes ver cómo lo que parece ser la hoja de un puñal inmenso atraviesa el techo. ¡Penetra! Y en el momento en el que penetra, rajando el techo de la geoda, emite una inmensa cantidad de ponzoña negra que lo va pudriendo todo a una velocidad como jamás has visto. Es la herrumbre. Otra categoría de herrumbre. Está viajando como si fuese el amanecer, tiñendo todas las paredes y transformando esta preciosísima geoda en putrefacción. Ha llegado el momento, Kark, de nuestro viaje.
En algún momento, en la mano este anciano, su bastón se ha transformado en un martillo. Y te mira como esperando que pongas la cabeza.
¿Pongo la cabeza?
¿Pones la cabeza? Eso es muy valiente, Kark.
No tengo absolutamente nada más que mi propia vida. Sería la primera vez que perdería algo que sí poseo.
Pues vas a tener que hacerme una tirada.
¿De qué? Esa extraña sonrisa me dice que me juego mucho.
¿De qué? Yo diría que... de sabiduría.
¿Cómo se tiraba sabiduría? Ah, aquí, vale.
¿Tienes tu ojo abierta?
Sí.
Por favor.
LOL. 25.
Ay, madre mía. Pones la cabeza Y en el momento en el que... Bueno, solamente puedes ver por el rabillo del ojo y casi notas, sientes. Es algo que en la mina lo has sentido muchas veces, estando al lado de tu compañero, cuando alza el cuerpo, a veces es que escuchas sus músculos tensarse antes de bajar el martillo. Hay un momento de la torsión donde todo el torso está acumulando la fuerza para bajar un único martillazo brutal cuando tu compañero está justo al lado, hombro con hombro en la mina. Es justo lo que sientes ahora, Kark. Como este nano se alza, estira el torso y cuando baja el martillo tú no lo ves, pero todos nosotros sí. Vemos como el martillo baja a gran velocidad y ya solamente vemos la cara de este anciano enano. El impacto no lo vemos, pero vemos como es salpicada de sangre por completo. Y arriba el cuchillo parece que retira su hoja y cuando la retira nos metemos por ahí, por esa fisura, a toda velocidad y salimos en algún templo oculto en Irgae y damos directamente a la mano de Laxas, que está retirando un puñal del corazón de una piedra en un templo, porque Laxas, no tenías más remedio. ¿Eras tú o ella? ¿Recuerdas dónde estás, Laxas?
Lo recuerdo.
¿Nos haces una breve descripción?
Sigo en este... en este umbral en el que nada tiene forma. Un ambiente caleidoscópico de grises y oscuros me rodea y no existe nada que realmente tenga una forma clara más que esa geoda que ahora yace clavada por mi puñal ámbar. Lo he hecho. ¿Por qué demonios lo he hecho?
Detrás tuya hay una figura que flota. Flota plácidamente. ¿Te acuerdas de ella?
La recuerdo. Es mi enemigo. Mi amigo, mi acompañante, mi destino, mi sino, es quien no paro de pronunciar continuamente.
Sí, está ahí. ¿Cómo se llama?
Laxas. ¿Por qué? Has hecho que lo haga. No quería hacerlo, Laxas. ¿Por qué me manipulas? Intento sacar la daga ámbar de esa geoda de cristal.
La sacas por completo ya. La punta del puñal fue lo que más te costó, como si se hubiese quedado encallado, como si una fuerza desde dentro de la daga la estuviese conteniendo. Cuando la quitas, cuando la acabas de quitar, desde la daga a tu mano hay un chorro líquido que te llena a ti como si tú fueras un recipiente, de una energía tan viva, de una energía bondadosa, llena de misericordia, de plenitud y de conocimiento. Una energía pura, un agua que calma una sed que jamás habría sospechado que tuvieses. Y esto te deja ver que Laxas, detrás tuya, te deja sentir. Está amordazado. Está censurado, prisionero. ¿Te quieres girar?
Me giro muy lentamente, mientras siento como esa energía fluye desde mi muñeca hasta mi antebrazo. Es como si me llenara de alivio, de algo que prácticamente no he sentido en toda mi maldita vida.
¡Oh!
Es algo...
¡Wow!
Y me giro hacia él.
Estás en un ambiente acuoso, al otro lado del espejo. Te recuerdo que tus compañeros están, si quieres verlos, son el reflejo que hay en el suelo, allá lejos, en otra sala de hecho, asomando uno de ellos solo por la comisura de una puerta. Tú estás al otro lado, en este mundo donde el aire es agua, donde tu pelo flota libremente y donde los movimientos parecen siempre algo retardados por esa resistencia hídrica. Cuando te giras ves a una copia de ti, te ves a ti, estás flotando con las manos y los pies amordazados en un único nudo a la espalda, en una postura que debería ser muy dolorosa. Pero tu expresión es muy demoníaca, es perturbadora, es la de un loco, la de un sádico, la de alguien que merece el infierno como poco. Tus labios están sellados, tus ojos muy abiertos, y al lado de este cuerpo, al lado de esta visión, al lado de quien sabes que es Laxas, porque ese es Laxas, al lado de él hay una mujer, la misma que detuvo tu mano para que no acabases con tu vida. La mitad de su pelo es negro, la mitad es blanco, la mitad de su rostro es sereno, la otra mitad es de una ira ardiente y definitiva. Una ama, la otra destruye.
¡No puede ser! ¡No puedo ser yo!
¡Puedo ser yo! ¡Puedo ser yo! ¡Puedo ser yo!
¿Quién eres?
¿Quién eres? ¿Quién eres?
Ese éxtasis empieza a recorrer mi brazo y llega hasta mi hombro.
¿Qué demonios es esto?
¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto?
Es la vida
de... ¡Puedo ser yo!
¡Puedo ser yo! ¡Puedo ser yo! ¡Puedo ser yo!
Te lo ofrezco para que lo mates si lo deseas. Para que acabes con él si crees que con ello alcanzarás la paz. Es mi sacrificio para ti. Pero si lo matas, estarás matando gran parte de tu sabiduría futura. Aún así, es tu decisión. Laxas, tenlo ante ti. Acaba con él si quieres. Se irá para siempre.
¡Laxas está aquí!
¡Laxas está aquí! ¡Laxas está aquí!
¡No quiero que esté aquí!
¡No quiero que esté aquí!
Tu mano avanza.
Y clavo mi daga. Voy a clavar mi daga en él. En mí.
Sí, sí. Y la clavas. ¿En dónde? ¿En la cara? ¿En el pecho?
En el pecho. En el centro del pecho.
Cuando la clavas, todo el cuerpo de Laxas se ve envuelto en una putrefacción inmediatamente. Es corroído. Es oxidado. Se empieza a desmoronar en fragmentos nada más clavar la daga. Desde la parte de atrás, él te observa con la cabeza echada para atrás como si una mano le aferrase los cabellos. Completamente tenso, te observa y no da crédito a lo que haces. Su expresión es: con todo lo que he hecho por ti, te he ayudado a sobrevivir en Irgae cuando no tenías a nadie. Esa es su expresión. Con todo lo que he hecho por ti, me haces esto.
Lo siento.
Lo siento. Lo siento.
Lo siento.
Lo siento. Lo siento.
Su cuerpo se descompone.
¿Quién demonios eres?
¿Quién demonios eres? ¿Quién demonios eres?
Considera que Laxas ya es un pequeño montón de barro seco en el suelo. Su cuerpo está descompuesto y fragmentado, hecho polvo. Tengo muchos nombres para ti y para los tuyos. Soy... Desapareces, Laxas. Te encuentras aquí. Vete al reviente, por favor.
Estoy aquí.
Te encuentras en un día luminoso. Aquí. Delante de este inmenso lugar. ¿Lo puedes ver?
Lo veo perfectamente.
Estás de pie. Sabes que este sitio es importante. Aquí no puedes verlo, pero hay una gran cantidad de gente que a los pies de esa inmensa fisura está caminando como en procesión. Arriba, en el cielo, puedes ver las dos lunas durante el día. Estáis cerca de que se produzca una conjunción. Cerca quiero decir horas. Horas nada más. Hay muchísima gente entrando. Y entre toda la gente que entra, puedes distinguir a varios de tus amigos en una fila. Estás lejísimos, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿No quieres entrar? ¿Te estás yendo? Y a tu lado, a la derecha, ves a una niña. Es una niña elfa. Tiene el pelo negro. Una mirada muy decidida. Quizás para nuestra escala tenga unos 13 años, no más. Y... ¡guau! Pero desprende una seguridad espectacular. Y sabiduría, muchísima sabiduría. Conocimiento de lo que ocurre y de lo que ocurrirá. ¿Qué haces?
Estoy agarrándome el pecho. Me miro, mi torso descubierto. Está totalmente descubierto. Si estoy cubierto por la cintura. Tengo unos pantalones bombachos de cuero viejo y desgastado que acaba en una tela blanca. Cuando retiro mi mano de mi pecho, veo esa cicatriz. Esa cicatriz que siempre ha estado ahí. Sigue ahí. Miro a la niña.
Ella te mira. ¿Lo sigues echando de menos? Ya no está. No va a volver.
¿Y mi moneda? ¿Dónde está mi moneda?
Ya no está. Ahora tienes que decidir tú. Ya nada decide por ti. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿O nos quedamos?
Miro al frente. A esa entrada. ¿Qué demonios es este lugar? ¿Quién eres?
¡Buah! Cuando haces eso, su expresión cambia por completo. Cuando dices eso, es como si ella al mirarte se diese cuenta de que te está ocurriendo algo muy extraño. Sus ojos se abren mucho y De una forma bastante ágil, levanta la mano izquierda y se formula un círculo de fuego lleno de runas, muy muy rápidamente. El trazado es rapidísimo, hace... y ya está formado. Y te dice, ¿te está ocurriendo otra vez?
No, 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 no. Espera. Espera, no me saques de aquí. No. No hay que irse. ¿Hemos estado aquí? ¡Hemos estado aquí! Empiezo a mirarlo todo.
No está bien, Laxas. Estás viajando otra vez y los Maor no deben saber dónde está este lugar.
¿Hacia dónde vamos?
Ahora sí que abro los ojos con una alerta. ¡Uf! Como si responderte fuese algo peligrosísimo. Cierra la mano, espachurra esta especie de sello de fuego, todo se concentra en su puño y tú sales de ahí. Desaparece la visión y vuelves en ti, en los brazos de Kenna, si no me equivoco.
¡Laxas! ¡Laxas! Le doy un par de cachetes suavemente. ¡Laxas! ¡Despierta! Miro, acerco un poco el oído para escuchar la respiración, el vaho, si sigue respirando. Lo primero que le he tomado el pulso. Pero está tan quieto y tan pálido y ha perdido el color. Incluso aunque él es moreno de piel por el sol permanentemente, tiene un aspecto amarillento. Le cojo la cabeza por el cuello y le levanto un poco para que, por si hay algo ocluido en las vías respiratorias, pudiera respirar un poco mejor. Mientras de nuevo, Laxas, ¿me oyes?
¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos?
Laxas.
¿Hacia dónde vamos?
¿Quién anda ahí? Dicen las dos voces que estaban en la sala. ¿Dónde? En la sala que estabais mirando. Si Laxas habla tan alto, evidentemente lo escuchan.
Vale.
Están todos en escena coral, por favor. Estáis ahí, Asterión, Kenna. Me parece que solamente faltan, por hacer un repaso rápido, muy fugaz, si os parece correcto, para recordarnos, para poder imaginaros. Kenna, ¿cómo estás? Haz un repaso arriba abajo rápidamente.
Bueno, rápidamente ahora mismo estoy inclinada, o sea, estoy sentada estoy reclinada en el suelo con Laxas encima de una de mis rodillas, porque yo estoy con una rodilla en el suelo y la otra haciendo de soporte. Ahora mismo se puede ver los pantalones bombachos de color anaranjado, terracota, manchados pues por fuego, por sangre, por lo rasgado de lo que hemos vivido. Y la que se meten por dentro de unas botas de cuero a mitad de la caña, a mitad de la espinilla. El cinturón grande de cuero que tiene varios, con bolsas, con bolsillos, con distintos abalorios. Y una camisola así un poco más ancha, también de todo de colores tierra. La capa ahora mismo la tengo arremolinada por un lado, porque al haber cogido con una mano para poderlo coger, se me ha arremolinado hacia el otro, hacia... cayendo alrededor de Laxas. Es de color verde oscuro, pero está también manchada, ahumada, rasgada, pero aún así se puede ver por dentro que tiene un montón de bolsillos y cosas que brillan. El pelo de Kenna, que hay un poco hacia adelante, ondulado, suelto, tiene personalidad propia. Su pelo se ondula y se mueve hacia un lado y ella hacia otro totalmente. Y entre este se pueden ver las orejas puntiagudas, picudas, saliendo. Destacando por encima de todo ello sus ojos, que son de un color azul grisáceo, como de una tormenta. Y que ahora mismo presentan siempre cierto temor, o más bien preocupación por su compañero, que se ha desplomado así de pronto. Y ella ha sido la más rápida para... cogerlo casi en el vuelo. Antes de que tocara suelo ya la había cogido y había evitado que se pegara con la cabeza en el suelo.
Justo a tu lado está Asterión, que si no me equivoco hace un instante había tenido un evento muy próximo a la muerte, pero que se había restaurado a la misma velocidad a la que se había ido. ¿Nos haces rápidamente un repaso de arriba abajo?
Bien, Arterión, os recuerdo que cayó al suelo cuando ese evento terminó, así que está tirado en el suelo cuán largo es, ¿vale? Quiero que os imagináis el Minotauro, de pelo castaño, contra el suelo, con su vellocino de gladiador de bronce, con el colgante con forma de cuerno y el resto de características que ya os comenté, como el tatuaje que tiene en el pecho, en forma de mano, o el símbolo de la como de gladiador que tiene en el trapecio. De momento, sabéis que está vivo porque su pecho está boca abajo. Imaginaoslo boca abajo, pero se mece la espalda, sube y baja según respira. De momento no diré más.
Y no lejos de ahí, con cara pícara, y de hecho creo recordar que riéndose de la circunstancia, estaba Kark, pero no es el mismo Kark que hemos visto hace un instante en la visión. Otra vez, un repaso de arriba abajo.
Pues básicamente llevo una gran túnica de color carmesí, bastante desgastado, casi rozando el ocre. Camisa de lino interior, un cinturón grande, pantalones de cuero desgastados, las botas son buenas, con suelo de madera que aquí hacen cloc cloc con los adoquinados del suelo. Ahora lo que más se puede denostar es que llevo el medallón de los peregrinos creyentes, bien expuesto y fuera, y nada, mi pelo, que nacía desde un poco más abajo de la coronilla hacia atrás, está perfectamente trenzado, con varios anillos y aros entrelazados entre el propio pelo, y después la barba anudada, denostando a qué clan pertenezco con sumo orgullo, y un aro metálico que la enfunda abajo de todo, con los acompañado de los aros de metal de mis orejas. Todo eso acompañando una cara absolutamente envejecida, con unas ojeras increíblemente profusas, en la que han incrustado dos perlas de pura llama de vida que no cuajan para nada con el conjunto decrépito que es este enano en sí. Todo mientras me río a carcajadas viejunas.
¡Ha abierto la puerta!
Y riéndome como si entendiera algo que sé que entiendo pero que no entiendo.
¡Cag! Asterión está bien. Yo no puedo con los dos a la vez y este se está riendo. Miro hacia atrás.
Yo me río, veo que la pequeña vaca está bien, que todo va bien, que respira, no hay sangre, fantástico. Y me río mientras miro la geoda perdiendo color y escucho a Sork detrás mía preguntando quién va.
La voz de Sork, el segundo del templo, es profunda y grave.
¿Quién está ahí?
La puerta que os separaba de esa sala se abre mágicamente. Os recuerdo que estabais en una antecámara, en la sala del silencio, del respeto, antes de llegar al templo. En el suelo está clavado el puñal, que está literalmente pudiendo el suelo, hasta que alguien lo desenvaine. Como dato, en nuestro capítulo anterior, en el favor de los dioses sacaste un 18. Laxas, ¿te acuerdas?
Sí.
El 18 es un evento del futuro como sueño premonitorio y ganar el talento de portento de la clase mago. Así que búscatelo cuando puedas, si quieres utilizarlo, si no lo tienes ya localizado.
Raro, es que no lo sepa.
Entonces, estáis en escena coral, la puerta se abre. ¿Qué hacéis?
¿Veis cómo el ojo de Asterión se abre? Lo que ve el espectador es que el ojo de Asterión se abre. Lo que escucha Asterión son las palabras de Idril el Entari y la consejera, diciendo:
un trono. Ahí abajo había un trono, sí. Pero ya no está.
Entonces resuena la voz al mismo tiempo de Othwick diciendo:
los tronos caminan. Entonces pueden sangrar. Todo puede sangrar.
Todo puede sangrar. Se levanta Asterión, veis sus brazos tensarse mientras veis esa geoda al fondo. Y al mismo tiempo resuena en su cabeza otra frase que escuchó hace tiempo referida a Laxas. Él debe vivir hasta que deba morir. Y entonces vuelve durante cinco segundos que vuelve a su refugio mental en aquella isla y vuelve a formular aquella pregunta.
vez. Ya para siempre.
Desde la perspectiva del hombro de Asterión, vemos la cámara como apunta a Carr.
Carr, viejo sacerdote de Odwith, dios de la mentira y la deformidad, ¿por qué nos has traído aquí?
Cojo con la pezuña y piso la daga de ámbar. La resbalo hacia atrás y la daga se desliza hacia el regazo de Kenna. Estoy a punto de cargar. Kenna, si quieres impedir esto, estás en este es tu momento.
Madre mía. Vale. Veo la daga rodada hacia mí y la cojo apartándola hacia un lado. Se la puedo coger bien, ¿verdad? No hay ningún problema ni nada, ¿no?
No hay ningún problema.
Vale, pues la cojo y la enfundo en mi cinto mientras dejo a Laxas en el suelo y me levanto detrás.
Enfundas la daga en tu cinto mientras dejas a Laxas en el suelo.
Correcto, claro.
Haz una tirada de salvación de este zorro.
Para enfundar también. Para enfundar también.
Para enfundar mientras dejas a Laxas en el suelo, sí.
Chiquillo, pero me refiero que es en el sentido de que haces así, la coges, haces así y lo dejo. No, ¿sabes? No. Vale. Yo tiro, pero que me parece.
Esa cosa pincha y tiene vida propia.
Que tu dificultad es 8.
Vale. Vamos a ver, espérate, que estoy buscando. Que siempre me. Sí,
espérate. Y que os matarais entre vosotros cogiendo la daga y la daga resbalando.
Ya está. Ya está. Que soy la. Eso de estrés acá. Pero lo he sufrido.
Este pequeño lapso no ha existido. Tú has envainado perfectamente, con mucha agilidad, mucha seguridad. Has puesto al Maxas en el suelo, por favor.
Bien. Me levanto mientras, claro, este tipo se está riendo de manera compulsiva, ¿no? De esto, y veo a Asterión levantándose así. Busco donde tengo mi arco, porque realmente mi primera intención es seguir a lo que hace Asterión, pero por otra parte, Carg es amigo nuestro. Entonces le pregunto, ¿tienes algo que decir, Carg? Mientras con una mano le hago una seña a Asterión. Él sabe, paro, ataca. ¿Sabes? Entonces con la mano.
Yo creo
que. Tú puedes hacer lo que tú quieras, yo te digo lo que yo hago. ¿Ves que la levanto dudosa, ¿sabes? O sea, me refiero, no tiene.
Cálmate, pequeña y enfurecida vaca. Una vez fuimos amigos, y sin embargo aquí veo que no entiendes nada. Estás confuso. Me río, porque ese pequeño alfeñique ha abierto una puerta. Sé que era necesario abrirla, pero no entiendo por qué.
Una vez fuimos amigos, en pasado, Carg, fuimos amigos. ¿Y nunca qué ha pasado ahora?
Oh. Parece que estás un poco enfurecido.
Entro en furia.
Le lanzo.
Vale, cuidado, Carg, porque Asterión ha sumado 2+2 y el muy idiota se cree que le han dado 4. Kenna, una cosa, es posible que sepas que Carg es más poderoso que Asterión. Y si me detienes, en realidad me estás protegiendo a mí.
Ya lo sé. Pues
a esto se debe sumar el sonido de las puertas del templo siendo golpeadas con dureza. Con alguien o algo que hace. Y a la vez, el sonido de lo que es fácil para vosotros entender que debe ser el impacto de una catapulta que choca contra la bóveda superior del techo, en la cámara anexa al sitio donde estáis. Como el golpe de catapulta es tan brutal y arranca un trozo del techo, en la cámara, que antes era muy oscura, va a entrar un caño de luz. Pero para vosotros solamente es vibración, algo de polvo, y etcétera. A vuestra estancia no le afecta en absoluto y ahí estáis.
Ah, vale.
Lanzo de hechizar personas. Todo lo demás sería. Espera, a ver.
¿No crees que deberías de tirar iniciativa para eso?
Por supuesto.
Vale, todos tiramos iniciativa, yo también. Madre mía.
¿Cómo se tira? Tiro iniciativa.
Pues iniciativa está en mitad de la ficha arriba, debajo de ventaja, normal, desventaja.
Vale.
Yo tiro también. ¡Guau! Vaya mierda.
Otra, pensaba que el 7 era mío. Vale.
No, el 7 es mío. Vaya pifia en este momento.
Yo entiendo que voy el último, porque estoy, ¿no?
Sí, está medio.
Bueno, Mecánicamente no, no es necesario que vayas el último. Tú te has, o sea, te acabas de reincorporar a la escena, como tú interpretes, como tú no tienes ninguna penalización.
¡Otras! ¡No! Vale. El Minotauro primero.
Eso parece.
Adiós al pobre Carl.
Y la elfa la última, te pasa.
Va, mira, quiero recordar que en Berserk atacó dos veces.
¿Pero por qué?
Adelante.
Tranquilidad, por favor. Bien, lo que ves es a Asterión cargando a medio carga contra ti. Lo que ves, los tienes muy bien puestos, joder, los tienes cuadradísimos. Tienes un Minotauro echándote ese de encima. Y coño, es que sabes que come gente. Verás tú. Y se la come viva. Bien, entonces vemos a Asterión acercarse a ti y está medio frenando. El movimiento es extraño, porque es como que a media carga frena y ruge. Se te echa encima y quiero tirar por... ¿cómo se llama? Lo tengo aquí.
No,
es intimidar. Quiero hacer una tira de intimidación. Me vas a contar dónde está Laxas. No es un ataque.
Ah, entonces hay posibilidad de que yo sí te lance el hechizo.
Completamente. Pero eso lo sabrás después de ser intimidado o no. Voy a buscarme.
La intimidación es como intimidación. Le das a la intimidación, sí, y ya te sale directamente. Sí,
afortunadamente lo conozco. Ahí va. Hay que sumarle un más dos. Muy mal. Vale. Tienes la situación controlada.
Yo quiero...
Sacado un 8.
¿Puedo aportar ahí una frase que dice Kenna, como apoyando el hecho de por qué se frene todo eso?
Por favor.
Bueno, por partes. Para empezar, tienes dos ataques. La acción de intimidación es uno, pero esto no quita el segundo. Entiendo que tú estás avanzando hacia Karg, si no interpreto mal la circunstancia, sí, y en tu avanzar hay una intención de parecer gigante, poner la cabeza por delante y parecer que no vas a frenar.
Sí, imagínate, ¿no? La intención es esa, ¿no? Como el pelo se le eriza, como los músculos se tensan hasta que duele, soy una bola de fuego con cuernos. Chu Horn, Chu Furious.
Chuchu.
No obstante, esta sensación parece que a Karg no le causa la mella. Tú puedes ver la confianza en sus ojos. Entonces, por tanto, ¿cuál es tu segundo ataque?
Vale, mi segundo ataque es que me acerco aún más a Karg. A Karg, mi segundo ataque, mi segunda acción. Y cuando veo que no me teme, es porque creo que puede que lleve, que tenga razón para hacer lo que ha hecho. Y siempre la historia siempre le ha dado la razón. Así que freno y muy cerca tuya, Karg.
¿Dónde está Laxas? ¿Dónde está Laxas? O te usaré para fregar esa geoda.
Nargard. ¿Tira salvación?
Claro.
Sabiduría.
Sabiduría. Tira un de 20 y tira. Va. Perdona, he tirado dos. Lo tiro de nuevo.
Sí.
Oh, nada. Son todo tuya.
Qué bonito.
Siempre hemos sido amigos. Siempre hemos sido amigos. Ese fervor nace en tu interior, Nargard. Te transporta a cuando eras joven y ya de joven caminábamos juntos. Íbamos para ahí, eran historias divertidas y ahí estaba el pequeño Karg a tu lado. En estos momentos te sientes confuso porque en realidad te has acercado mucho y no sabes si darme un abrazo o sonreír.
Karg.
Podría ser tu norte.
¿Por qué me haces esto? He estado a punto de matarte. ¿Por qué no cuentas las cosas antes de hacerlas, maldita sea?
Porque no preguntas.
¿Dónde está Laxas?
Detrás de ti.
¡Laxas! ¡Laxas está aquí!
Y llevo mi mano a la moneda. ¿Está ahí?
Nunca ha habido ninguna moneda, Laxas. Por lo menos con nosotros. Kena nunca te ha visto una moneda.
Kark, Asterio tendría que haber tirado salvación con ventaja. Y no lo ha hecho. No obstante, nos vamos a quedar así. Vamos a aceptar la mecánica tal y cual ha funcionado. Pero para poder compensarlo, vas a tener que hacer una concesión narrativa de algún tipo. Hazle una concesión a Asterión en sus demandas.
¿No escuchaste las palabras de Obwaith?
Sí, dijo que si tocabas la daga te mataría.
¿Y la he tocado?
Todavía no. Dame tiempo.
Y no quiero tocarla.
Claro.
Si hemos venido aquí, es porque aquí manejan la información que no tenemos.
No me estás mintiendo. Odwith dijo que el sacrificio de Laxas abría caminos. ¿Caminos a dónde, Kar? ¿A dónde?
Lo desconozco. Yo soy un peregrino. Yo solo camino las sendas que se abren ante mí. Y la hago con fe. Fe ciega. ¿Entiendes? Si él abre un camino, yo lo atravesaré. Lo que entiendo es que estamos ante una confabulación entre dioses y dioses que quieren ser más que dioses.
Carga, ¿eso de ahí es el trono?
No.
¿Creo?
Creo, le creo.
Maldita vaca, me haces dudar.
Venga, ya resolveremos esto.
Se siguen escuchando esas voces, ¿verdad? Y aquí hay alguien más, no solamente estamos nosotros.
Bueno, vosotros estáis en una pequeña estancia anexa a la que es la sala principal del templo. El templo era circular, muy amplio, y ahora tiene una abertura en la cúpula que hace que entre un chorro de luz. Pero lo que pasa es que fuera no es de noche. Pero bueno, entra luz. Y al principio sí, hubo voces que preguntaron por vosotros, pero es que después parte del techo se ha desmoronado, entonces no parece que haya venido a nadie a ver qué diantres. De hecho, se había abierto la puerta de forma mágica. Tú sacaste una pifia en tu iniciativa, Laxas, lo cual va a hacer, o hizo, que durante un instante perdieses un poco la conciencia. Buscaste la moneda, no encontraste nada, pero en algún momento la daga está en tu mano derecha. Sí, sí, la desenvainó de donde la guardaste tú, Kena, o sea, tal cual.
Vaya.
¿Puedes impedirlo? Si, no. Si quieres impedirlo, podrías.
No, 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 yo ni lo veo. O sea, si ellos me la han quitado, yo no sé ni cuánto. Él es un, tiene unas manos mágicas totalmente, o sea que... Le he visto robar a gente a metros de nosotros. No sé cómo lo ha hecho muchas veces.
Así es como estáis entonces. Y otra vez suena lo que parece ser una profunda explosión en la ciudad. Esta está lejos, quizás a unos 300 o 400 metros. ¿Qué hacéis?
¿Estáis bien?
¿Queréis dejar de pelearos?
Me acerco hacia la geoda y la examino. Y le pregunto, ¿eres un trono?
Vale, eso significa que sales del sitio donde estás, de la pequeña sala, te adentras en la estancia principal, en lo que es el corazón del templo, y avanzas hacia la geoda que está en el centro. Uh-huh. Imagínate un templo donde 500 personas pudieran colocarse alrededor de un punto central, sentadas o dando vueltas, etcétera. Es así de voluminoso. Abertura gigantesca en el techo, entra un cono de luz irregular, fuego, y en el centro, si te acercas a la geoda, y me imagino a Kark caminando con cierta solemnidad, puedes ver esa masa blanca que parecía brotar del suelo como una flor y como desde la base se está tiñendo de negro. Y ese negro la está corroyendo por dentro como una inyección de tinta. Parece... Ay, te diría que los movimientos de esa tinta parecen inteligentes, tío. Entiendo que te estás acercando. Uh-huh. Y que cuando estás prácticamente al lado del cristal, dices...
No eres un trono, pues te mueres.
¿Qué haces aquí, Kark? Es la voz de Sor. ¿Dónde están los demás? Por favor, ubicaos rápidamente.
Vale. Aún estamos en la sala pequeñita, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo le estoy diciendo a Asterión que ayude a Laxas a levantarlo.
¿Qué es lo que estoy haciendo?
Es lo que iba a decir. En ese momento se ve desde la perspectiva de la cara de Kark a un lado la imagen y se ve detrás a Asterión enorme. Eso. Está levantándome. Yo con la daga en mi mano derecha. ¿Hacia dónde vamos, Asterión?
¿Hacia dónde vamos?
Estoy aún ciertamente perturbado.
Laxas no está aquí. ¿Quién eres tú? Venga, vamos.
Yo hablaba, soy Laxas.
Hablabas en sueños, Laxas. Despierta y ten cuidado con esa daga. Hace un momento estaba en mi cinto y ahora está en tu mano.
Venga, vamos, tenemos que salir de aquí.
Me imagino ayudando a Laxas y cruzando el escenario en dirección a ese portal que acaba de abrirse. Es decir, acercándome a Karg. Y a Kenna me la imagino cerca.
Sí. ¿Qué portal?
No se ha abierto ningún portal.
No se ha abierto un portal, ¿verdad?
Se ha abierto un trozo de la cúpula, se ha derrumbado. Entonces sí, arriba sí, hay sí, como un trozo, una abertura por la que entra bastante luz. A ti la voz de Sor no está demasiado lejos. Parece que había iniciado la acción de salir de aquí. Y cuando te ha visto a ti, se ha girado. Está a unos 20-25 metros de ti, Karg. Ahí está, en pie. Es un enano esbelto, delgado para la raza. Envuelto en túnicas ceremoniales, como siempre, impecable, como su hermano.
Un clérigo de Ogwave, le pregunto a otro clérigo de Ogwave, ¿qué hace en el templo de Ogwave? Vaya redundancia de sabiduría.
¿Aún no diferencia sacerdocio de clérigo?
He venido por información.
Mi hermano te mandó a una misión.
Y ha cumplido.
¿Y qué traes en claro?
Que esa mujer no era quien decía ser y que sin duda esto es una confabulación contra los Maor. Buscan algo para matar a los Maor. El trono camina entre nosotros, Shar. Pero la otra voz que te acompañaba debería saber más. ¿O te vas a hacer el tonto y el misterioso como si fueras el mismísimo Obwave?
No soy yo quien debe decidir su presencia o no. Será ella quien decida.
Claro. Claro.
Haz una tirada de salvación de destreza, Karg, por favor. Tu dificultad es 18.
Un segundo. Que se ha
ahí viene un sopapo hoja, bueno, ¿eh?
Espera un momentito, que se ha vuelto loca la hoja.
Ahí viene un sopapo bueno.
Joder, sopapo. Estoy sembrado.
Mientras esto ocurre, Sirio, quiero hacerte una pregunta.
Sí.
Cuando me levanto, miro a Kenna directamente. Aún sigo perturbado por lo que he vivido. La miro a los ojos, aunque ella no me está mirando. Empiezo a mirar sus facciones y quiero hacerte una pregunta directa. ¿Se asemeja a esa niña?
Uy, tiene un parecido, sí.
Es como si yo hubiera tenido... Tú me ves y sería así a los 13 años, edad élfica.
Pero el pelo es distinto. Los rasgos también. Se parece, pero no sabría decirte. Mira, si hay algo bastante determinante, sus ojos eran negros.
Disculpad, pero la hoja se ha vuelto loca y no se ve prácticamente nada de ella.
¿No lo ves? Perdón, a ver, déjame mirar.
Sí. O sea, veo ahora, vale. Y ahora, no sé qué pasa. ¿Cómo se tira salvación de destreza?
Pues sobre destreza. Pues te vas a competencia.
Ahí tienes las tiras de salvación en la tabla de competencias. Es prácticamente la segunda columna. Si la primera son las características, en la segunda tienes inspiración, debajo la competencia, el bonificador por competencia, y debajo tienes las tiras de salvación.
Competencia, tiradas de salvación. Ah, vale. Vale, entonces le doy directamente a destreza.
Eso es.
¡Oh, qué no me lo puedo creer!
¡Qué suerte!
Es la de Ogwave contra todos estos malditos necios. Quieren matar a un viejo.
Mira, este clérigo, tío.
No me lo puedo creer. ¿Qué?
Oye, de la nada, al lado de Sor, de la nada, aparece porque... Porque trata de escribir, porque es forzoso. Todos los demás veréis distintos fragmentos de esto. Os entiendo que estáis entrando en la escena. Aparece una mano dracónida, de la nada, que se envuelve en rayos los dedos y dispara un rayo a gran velocidad. Se bifurca en dos el rayo. Uno de ellos, una de las bifurcaciones, rodea la inmensa piedra, que es el centro del templo, rodea la geoda, y la otra no lo rodea, va directamente hacia ti. Los dos van a centrarse en ti, pero tú haces algo... y esquivas de algún modo este doble ataque. Por favor, ¿cómo lo haces?
Es que el puto viejo se mueve muy rápido.
Todavía tengo mi querido martillo en la mano. Y cuando viene hacia mí, como si fuera de un impulso, suelto el martillo al lado mía. Y los rayos dan contra el martillo, que es la pieza de metal más grande que llevo encima mía. Ha sido instinto, no sé lo que ha pasado.
Vale, o sea, esto no ha sido voluntario.
No.
Una mezcla entre...
Me mueven por arriba.
Entre premonición y... y suerte.
Le llaman ciencia.
Inmediatamente después se forma todo el cuerpo de esta dracónida. ¿Sabéis quién es? Por lo menos los que vivís aquí.
Arra.
Es Arra. Efectivamente, es la colmillo del consejo responsable de la magia.
Maldita sea, salvo a tu hijo de la muerte y así es como me lo pagas.
¿Mi hijo? Le cambia la cara. Dentro de lo que pueda cambiar, la cara de una draconida.
Kriga, debería haber dejado que lo despellejaran vivo, pero no. Le salvé y le curé sus heridas. Y ahora el pequeño,
cojo ya el martillo, tocándolo un poco para ver si aún sigue electrificado o no.
Sí, un poco, pero lo puedes aguantar. Es decir, lo mínimo. ¿Cuándo?
Ya has dado hora, me intentas lanzar un rato.
Estirando el brazo, carga una bola de fuego hermosa. Es como un sol en miniatura en la palma de su mano. Y chilla descontrolada.
¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde lo has visto? ¡Dime dónde está mi hijo!
En la taberna del difunto Ruma. Se ha ido hacia tu hogar. Allí le envié. Es ágil. Es listo.
Aprieta la mano y desaparece esa bola de fuego. Esa pequeña estrella.
Camino a la senda de Obwave, comandada por el mismo Obwave. Y venía aquí a por información. Sabes mucho del trono que camina. Yo también sé. ¿Cuánto sabes tú?
Ahora no se precisa información. Se precisa que brazos fuertes como los vuestros estén en primera línea defendiendo esta ciudad.
Claro, porque es justo lo que los Maor quieren.
¿Es eso? ¿Estamos bajo asedio?
Está comenzando un ataque como Irga y Nové desde hace siglos. Se necesita cada esfuerzo. No sé si es lo que los Maor quieren, pero es lo que Irgai necesita.
¡Claro! Por eso lanza rayos al pequeño Karg. Porque es lo que Irgai necesita.
Estoy aquí solicitando el poder de este templo. Pero ocurre algo. El poder de este templo se va. Mira hacia Sor. Y Sor agacha la cabeza, andando conmocionado por esas palabras.
Y lo mismo ocurrirá con los demás templos. Lo que tú quieres parar... No se puede parar.
¿Qué sabes? Camina hacia ti, Arra, y ojo, que esta dracónica caminando, la dracónida caminando hacia ti, siendo quien es, poderosa en la hechicería como es, y con el ímpetu que trae, impone un montón de base. Camina hacia vosotros, le quedan 20 metros por recorrer. ¿Qué es lo que sabéis? ¡Hablad!
Que se ha abierto una puerta, y de que el trono no está en el fondo de la geoscuridad. El trono está en la superficie. Y quieren sentarse en él. Y matar al trono.
Eso es lo que buscan los Oyun. Buscan el trono.
Pero claro. ¿Tú sabes dónde está?
No. No, no lo sé. Y aunque lo supiese... ¿Qué tenéis que ver vosotros en todo esto? ¿Quiénes sois?
Obwave me envía.
Él es Karg Beretak, dice Sor avanzando. Es discípulo de mi hermano, uno de sus hombres de confianza.
Si mira para atrás, yo tengo el arco mirando hacia Arra, ¿sabes? Porque cuando veo que iba a tocarlo. Pasa que estoy quieta como si fuera una estatua. De hecho, seguramente no me ha visto por eso, porque estoy clavada como si fuera una estatua. Si Man. Veo algo... No, no, que digo que si ve algo de esto, bajaré lentamente. Pero ahora mismo estoy como si fuera una estatua de mármol.
Manra, la esposa de Soran comenzó todo esto. Y ahora Manra yace muerta.
Es una de mis hijas.
No es la única que está muerta. Ella mató a otras. Mató a una chica que era bella como una flor de loto en mitad de un erial. a otra Manra.
¿Quién eres tú? ¿Y por qué os acompaña ese esclavo? ¿Y tú? ¿Y tú qué tienes en la mano?
¿Qué es eso? Empiezo a avanzar lentamente hacia ella. Muy lentamente, casi en cámara lenta, mientras sostengo la daga y empiezo a hacerla girar.
Digamos, allá vamos.
Que lo que sostiene es un poco mortífero.
Por encima vuestra pasa una esfera de fuego que es casi un meteoro. Pasa haciendo... Y todo el templo vibra. Fragmentos del techo se caen desconchados. Caerán allí a vuestra izquierda, allí a vuestra derecha. Al caer, destrozan bancos y alzan polvo.
¡Arra! El trono está a salvo. No podrán hacerle nada sin el arma. Y ahora el arma es nuestra. ¿Quién nos asedia?
Ese puñal. Ese puñal de los Maor. La daga de la muerte.
Ya no es de los Maor.
¿Qué? ¿Cómo permitís que la tenga un humano?
Así lo ha decidido Obwave.
No soy humano.
¿Ah, no? ¿Y entonces qué eres, rata callejera?
Soy Laxas. Y digo, soy Laxas. Estoy cansado de que me llaméis Dera y de que nos llaméis a todos los Dera. Dera. A todos los niños huérfanos.
¿Y qué crees, que el destino te ha tocado? Que de ser un niño tirado sin familia y sin destino, ahora eres el poseedor del arma que cambiará el mundo.
No lo cree, lo es. Digo yo mientras la sigo apuntando.
No lo es. No entendéis nada. Los Maor no deben mediar en los asuntos terrenos, y si lo hacen es para manipularnos. Ellos están bien donde están, al otro lado de los umbrales místicos que se tejen en los templos. Aquí no deben pintar nada. Y si vosotros os dejáis enredar, entonces seréis como moscas en sus telas de araña.
Hay dos cosas entonces que no sabéis, Arsra. La primera es que decís que los Maor enredan. Vivís en política. ¿Queréis hacerme creer que no sois igual que ellos con las triquiñuelas? Y la segunda de los fallos. Decís que están a un lado de la teluria. Os equivocáis, mejor que nadie lo sé. Los portales están abiertos, siempre lo están. Solo requieren un sacrificio. Y hay muchos. Así que están abiertos para quien sepa mirar.
¿Tú dejas que esta mujer vea en tus ojos algo más?
Sí, es un brillo, es simplemente una nota de entendimiento. Es algo que solo se percibe, quién sabe, un secreto no dicho. Y levanto un poco la barbilla, haciendo parecer que sí, que puede que Kenna es una elfa que parece del valle de Nosla, pero tiene cosas raras, porque su piel está morena. Pero no es del mismo moreno de esos elfos. Es como si hubiera sido tostado de otra forma, quizás más dorado, menos oscuro. Y ese color de ojos, ese azul que se dice que está perdido. De hecho, ni siquiera el moreno parece tan moreno.
Mientras dices esto, imagino un primer plano de la mirada dracónida de esta de Arra y centrándose en esas partes de tu cuerpo. El moreno en los ojos. En algún momento, ella se echa la mano al pecho. Arranca una pieza del ajuar que lleva, que compone su vestido, y la tira al suelo. Es un colmillo rojo. Si no lucháis, si la gente no lucha, Irgae está perdida. Os dejo con vuestro destino, con vuestras argucias, vuestros misterios y secretos. Yo me voy a buscar a mi hijo.
Vamos, yo corriendo. Que los Maor te protejan, ¿no? Sork, respuesta.
El templo se muere, te dice Sor. Arra se va. Se va por donde pensaba irse, por una de las puertas anexas a la cámara principal del templo. Sor se queda allí. Las fisuras, imaginadlas como auténticas grietas que por momentos se extienden haciendo... extendiéndose por la bóveda. Otra explosión sacude la ciudad en otra dirección. ¿Qué hacéis?
Deberíamos irnos de aquí, Sor. Vente.
Vámonos de aquí.
¿Irme? ¿A dónde? ¿Y si vienen? ¿Y si vienen los creyentes? Debería abrir las puertas. Eso haré, abriré las puertas. Eso haré, sí. Sor se va.
Abre las... abre las puertas a los niños.
¿Qué se está derrumbando? ¿Qué puertas? ¡Vámonos!
No. Si queréis hacer algo por vuestros creyentes, llevadlos a un lugar seguro. Este no.
Aquí no hay esperanza.
Salgo, salgo, salgo.
Vámonos de aquí.
¿En qué dirección?
A la calle, por abajo.
Hacia los túneles otra vez, ¿no?
Yo estaba pensando en el exterior esta vez, ¿eh? Todo lo que sea subir y todo lo que sea salir. Mientras más techo nos echemos encima, más mayor peligro correremos, ¿no?
Si queréis salir al exterior, tenéis dos puertas laterales bastante amplias en el templo, que serían las puertas que se abren para hacer las procesiones, etc. Sor se dirige hacia la puerta principal.
¿Qué os parece si nos vamos junto a Mirra Ashur? Él debería de saber dónde está ese trono. ¿Recordáis?
Claro.
Sí.
¿Qué mejor manera de ir que por los túneles, a varios metros por debajo, donde nada se pueda derrumbar? Alcantarillas.
Y en esta sesión también.
Estás presuponiendo que sabes dónde está, que vas a poder llegar donde está. Te lo digo porque eres de las personas que más conoce la ciudad. Y que en un momento de crisis como esta, el principal líder guerrero va a estar localizado. Ahí. ¿Va a estar en dónde? ¿En su palacio, en su templo, en su...? No, no, olvídate. Vas a tener que indagar y preguntar, si no, no vas a localizarlo ni de coña.
Va a estar la puerta.
No conozco ninguna rata a la que le pueda preguntar. ¿Y tú? ¿Laxas?
Estoy embobado mirando a Kena. Me veis perdido. La miro y sale una frase de mi boca. ¿Has estado conmigo antes?
Yo de Mirel. ¿Antes cuándo? ¿Antes hoy? ¿Ayer? ¿Hace unos días? ¿Cuándo? ¿Estás aún algo mareado?
Acabas de hablar de puertas. ¿A qué puertas te referías?
Sonrío de medio lado. Y digo, ¿has creído verme? ¿O no era yo?
He estado contigo.
Salvación de destreza a todos. El techo se derrumba.
Yo he salido ya, ¿eh? No estoy ahí.
Es verdad.
Vale, entonces...
me parece bien.
Es lógico. Entiendo que has abierto las puertas laterales y te vas a quedar en el dintel. O sea, abres las puertas, te giras, y a girar, te ves cómo hace el techo.
Uy, a tomar por culo. ¿Qué le pasa? Madre mía. Wow. Estamos charlando...
Oh, my God, el clérigo,
tía. Me imagino que estamos charlando. Like this bar. Claro, que yo me estoy imaginando como el templo se derrumba sobre nuestras cabezas, o sea...
Que... Sí, eso sí, es lo que vas a ver cuando nos caiga a Laxa hacia mí, eso es lo que vas a ver.
Ya nos podía dar más pistas.
No.
Ya.
Kena y yo nos hemos quedado conversando,
ya.
Un poco retirados al dintel.
Ya.
Sí, yo, en mi instinto de supervivencia feroz, vi a la gran mancha roja y negra ir hacia un lado y dije, sí, hay que escapar de aquí.
Clark, tienes un crítico. Esto significa que Kena y Laxa se van a quedar atrás. No obstante, tu crítico te puede permitir salvar a uno de los dos.
Todos sabemos qué va a pasar. Yo saqué una pifia con lo de los dioses. Te llevas a Laxa.
La pregunta es... ¿Sí, perdón?
No, Asterión es que ha dado por hecho que le estabais siguiendo. Se sorprende muchísimo cuando se gira y se ve solo.
Solo no, al puto enano al lado.
Claro.
Es donde es el líder de la manada.
Decide, por favor, cara.
A Dudy, claro, es el que tiene el cuchillo, ¿sabes?
Entonces vemos cómo los cascotes, gigantescos, enormes, caen haciendo... Todo alrededor se levanta un polvo que es atroz. En una casa lateral también hay otra explosión bastante grande. La explosión no es una explosión flamígera de fuego, no, es que algo colosal impacta contra una casa y la revienta haciendo... Esto significa que en algún momento todos los cascotes de esa casa lloverán en alguna parte. O sea que ahora pueden estar lloviendo los cascotes de la explosión anterior, a vuestro alrededor. A tu espalda, por lo menos, Asterión. No sé muy bien cómo haces la acción de agarrarlo. Es agarrarlo y tirarlo en el último momento.
Yo lo empujo, si quiere.
Incluso, si es posible, ayudarle empujándole a hacer una rodada mientras vemos como todos los cascotes sí, caen. Como... Y de Kenna ya no vemos nada. Solamente quedan piedras. Así que los demás estáis en el umbral y de Kenna no se sabe nada. ¿Qué hacéis?
Wow.
¿Qué? ¿Dónde está?
No venía detrás. Mueve esta de aquí. Esta de aquí hacia la izquierda.
Muevo esa de ahí hacia la izquierda.
Sí, y yo voy analizando cómo se ha derrumbado para que según vaya quitando piedras no aplaste más hacia abajo. Intento identificar la piedra guía que hace que de repente esta forma... semi-ovalada, no sea una zona plana. Intento vale. De ingeniería enana.
Perfecto. ¡No puede morir! ¡No puede morir! ¡La he visto!
Sirio, me siento igual desde que la herrumbre me invadió. Tengo la sensación de que estoy diferente. Puedo gastar un punto de inspiración. Tengo la sensación de que o alguien me ha dejado un regalo dentro de mí o una maldición, algo degenerativo que me va a matar. Si es un regalo, puede que sea el momento de usarlo ahora, en favor de Kenna. Y gastaría un punto de inspiración.
Necesito algún dato más. ¿Qué es lo que estás intentando? ¿Cuál es tu intención de fondo con esto?
Mi intención de fondo es que algo se me haya otorgado, algo que me une a Kenna, y que de alguna manera, donde esté yo, pueda llamarla a ella. Quiero crear un vínculo más fuerte con Kenna a través de eso... y que le me cueste narrativamente un peso.
¿Y si yo elevo eso? ¿Y si Asterión, a cambio de salvar a Kenna, gana una aflicción? ¿Algo que le afectará durante el resto de su tiempo aquí? Aquí tengo una lista de aflicciones. Solo tendría que tirar un de 100.
A mí me parece interesante. Pero el director de juego manda.
Yo por de pronto voy a lanzar el daño de lo que ha sufrido Kenna, sí o sí.
¿Hemos ganado hoy el favor de los dioses?
No,
pero me da miedo tirarlo.
Podría ser un momento adecuado.
Mal momento, tío.
Será después de esta tirada, en todo caso.
Vamos
Espera, ¿qué ha pasado aquí?
Que ha sacado un 10. Vale. Un 1 y un 9.
Es que veía el dado un poquito ladeado y digo, ¿esto pasa también en dados? Vale. Pues tienes 10 puntos de daño por aplastamiento.
Vale.
Pero se te ha caído encima.
Vale. Ok, pues me quedo con 8.
¿El favor de los dioses cómo se tiraba?
Un dado de 20.
Habiendo sobrepasado más de la mitad, este es un daño lesivo fuerte y vas a tener una piedra que en particular, aparte de todas las magulladuras e impactos, una piedra que te ha destrozado algo que aún no sabemos. Vale, entonces, ¿qué me estáis vendiendo exactamente? Laxas, ¿qué es lo que me estás comentando? ¿Que tener algún tipo de qué? ¿Para poder auxiliar a Kenna?
Es una mala idea, olvídate.
Negociemos.
Muy bien.
No.
Y tú, Asterión, me estabas comentando que estás con la...
Que usando un punto de inspiración quiero que cuando la rumbe me invadió y retrocedió, no retrocede del todo y algo depositó dentro de mí. O algún tipo de don que...
O algún tipo de aflicción.
Que me une a Norte. En sistema podría ser lo que dice Dudy, como un tipo de aflicción.
Vale, es interesante. Pero no te lo voy a poner fácil.
Me parece...
Te lo compro a cambio de tener vulnerabilidad al metal.
Ajá.
Es decir, todo ataque con metal, espada, hecha, etcétera, te haría el doble de daño.
Uh-huh. Me parece bien.
¿Sí?
Sí, claro.
Muy bien, entonces esto lo sabemos tú y yo. pero en realidad todavía tendremos que descubrirlo. Uh-huh. Vale, es una interpretación muy interesante. ¿Y cómo crees que has podido, cómo esto te ha podido ayudar a ti ahora a encontrarla a ella?
Porque sí, Kenna.
Yo. Vale. Cuando la herrumbre estaba en ti y estaba saliendo, estabas medio muerto. Y entonces lo notaste. Notaste la soga en el cuello y que te apretaba muchísimo. Y cómo la respiración se te cortaba hasta que dejaste de respirar y la lengua te salió. Y moriste. Varios segundos. Pero luego, de pronto, algo te sostuvo. Algo te sostuvo por abajo, impulsándote hacia arriba. Y notaste como todo tu peso caía hacia abajo y caíste del árbol. En ambos planos a la vez. Algo que tú no recordarías, pero es algo que yo sí que viví. Y algo que hasta ahora yo solo sabía, que tú realmente habías muerto. Y que no sé por qué, cuando te bajé simplemente por compasión, porque no quería verte ahí, porque me resultaba doloroso, aunque fuera un sacrificio, pues volviste conmigo al otro lado.
Me salté 20 latidos. Esos latidos son los que te quedan de vida a ti debajo de los escombros. Los escucho perfectamente. Tum, 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 3, tum, tum, 4, tum, tum, 5. Me quedan 15 para encontrarte. Levanto los escombros desesperado, convertido en una furia, escuchándote y sintiendo cómo te vas, y al mismo tiempo acompasando mis latidos a los tuyos. ¿Y es eso una mano lo que veo entre los escombros?
Haz una prueba, por favor.
Yo quiero ayudarle a sacarla. Me siento muy culpable.
¿Una prueba de qué?
Una prueba de fuerza.
Bien. Tiro con ventaja, entonces.
Sí, tira con ventaja.
¡Kenna!
Madre mía. Ah, vale.
Mi bonificador es 2, son 16.
De acuerdo, pues todo esto va a suceder así de simultáneo. Estás levantando cascotes cada vez más grandes, mientras tú, Kark, que estás en el umbral, en el dintel, puedes ver cómo tanto Asterión como Laxa están moviendo piedras, pero hay algo que te llama la atención. Al fondo de la calle, estando en el dintel, lo puedes ver en el exterior, viene corriendo a toda velocidad esto.
Oh. ¡Ay, Dios mío!
Vaya, me ha pasado algo, no me permite compartirlo, un momentito.
Eso es buena noticia para nosotros.
Ahora sí. Si no me
equivoco. ¡Ah, no! ¿Lo ves? No queremos verlo. Yo no lo veo.
¿No lo ves?
Sí, qué broma es. Te digo que no. Si no lo veo no es real.
¿Eso qué es?
Viene corriendo a toda velocidad, pasa al lado de una persona que está chillando, una persona de la ciudad, una pequeña enana que va al lado justo de su marido y con sus hijos se están escapando, y con esa especie de extensión del codo le pega un tajo y la corta a la altura de los hombros, en un tajo desgarrador que directamente desmiembra y amputa. Y no se para. Sigue a toda velocidad, yendo calle adelante. Sabes que en cualquier momento, si enfoca hacia ti, está buscando objetivos, si enfoca hacia ti, si salís del templo, va a atacaros de forma inmediata.
Me meto hacia adentro. Si me meto hacia adentro, ¿los verá a ellos?
Los verá a ellos, no necesariamente.
Si te metes hacia adentro,
que puedes hacerlo, no acabarás de ver o no acabarás de comprobar si la trayectoria parabólica de esa especie de meteorito que viene desde el horizonte y que parece que va a caer encima vuestra, puede caer encima vuestra finalmente o no. O sea, no vas a saber si hay que saltar o no o qué. ¿Qué haces?
Eso está tope.
Me meto para adentro y me confío al favor de los dioses moribundos de este mundo maravilloso de Vedara. ¿Me entiendes? Y les digo, ¡viene algo!
Las últimas piedras son retiradas y ahí está el cuerpo de Kenna. Tienes un trozo muy grande, una peña, que te ha partido el húmero, ¿es?
No. La pierna.
Sí, el hueso que hay de la cadera a la rodilla.
Sí.
Sí. Claro.
Te ha pegado una barbaridad, un trancazo de piedra. Lo tienes partido así.
Ah.
No así, no, así quebrado. Y bueno, ya está ahí la piedra. Es Asterión quien la retira y ahí está Kena.
¡Norte! ¡Venga!
Yo estoy medio oída y la mano que se ve con los ojos nublados busca algo que me toma la mano. Pero mientras tanto en mi cabeza, yo estoy en otra parte. Yo escucho la voz de mi hermana, de Luwin, muy débil, diciéndome que le tome de la mano y que no la deje, que está oscuro, que tiene frío, que tiene miedo. Entonces me toma la mano y noto el tirón. Y abro los ojos y está Asterión tomándome la mano.
¡Maldita sea, chica! ¿En qué quedamos? Venga,
nos vamos. Todo esto mientras la voy sacando del templo. Nos vamos afuera.
No.
¿Yo? ¿Sí?
No, para.
Asterión, ¿la coges en brazos?
Sí.
Vale. Kena, está en brazos. Laxas, ¿qué haces?
¡Está viva!
¡Está
viva!
¡Estás viva!
Yo toso de todo el polvo y te digo, por ahora sí.
Lanzo el último hechizo que me queda de nivel 2. Y mientras digo, tiro 2 dados de 8 para curarle 2 dados de 8 más mi bonificación de aptitud mágica. ¿Eso cuánto es, Dudy?
Tu actitud mágica es sabiduría.
Carisma, ¿no? ¿Sabiduría es?
¿Sabiduría?
Es sabiduría. La que tienes más alta es sabiduría, creo. Sí.
Sí.
Es más
de 8. Y a eso hay que sumarle, pues, 4.
Es más 4.
20 puntos de vida, ala.
Mala idea. Curada totalmente.
Bueno, yo me tiro al clérigo. Yo no sé dónde va a caer la bola, entonces voy a tirar un D8 y si sale un 1 o un 2, cae justo en el templo.
¡Ah!
Me parece bien. Espero que estés viva porque te voy a matar.
¡No! ¡No!
A ver.
Bravísimo. Bravísimo.
Un rato que tiremos el favor de los dioses. Por favor, ¿podemos tirar el favor de los dioses?
Sí, eso es hora de tirar.
Yo estoy saliendo por favor.
Es hora de tirar.
Yo he declarado que estaba saliendo del templo.
Eso es verdad.
Muy bien. Entonces... ahora mismo solamente quiero acciones dinámicas. Entonces, por favor de los dioses, podéis tirarlo, pero no puede parar el dinamismo. Por favor, ya no me importa lo que sienten vuestros personajes ni su pasado. Necesito acciones dinámicas nada más.
Salimos del templo.
El impacto contra el techo es una barbaridad de fuego y de destrucción. O sea que, en este momento, Asterión, junto con Kenna, salir del templo no va a ser una... no te voy a pedir acción. Pero a vosotros dos sí. Vosotros que estabais dudando, en realidad... entre si salir o no salir, os voy a pedir una acción de salvación de destreza para salir.
Ay, Dios mío.
Ahí viene la picia del día. Vamos, venga, brother.
Ahí está. Vamos, brother.
No se ve, Dudy. Ah, sí, mierda.
No. Todos perdemos, Dudy.
Bueno, madre mía.
La mitad del equipo se queda, la mitad del equipo se va.
Chaval.
Estoy con la daga, jugueteando.
Encima.
Yo estoy en el interior de la puerta.
Claro, porque ya, ¿qué más puede salir mal con la daga?
Es el momento de falta. Con la daga. Y digo, ¡Karg! ¡Hay que salir! Cuando miro, Karg se ha ido hacia adelante, yo no. Y siento cómo esa bola cae. Y no sé qué ocurre después.
La explosión es una barbaridad, la vamos a ver desde fuera, desde la calle, y desde la calle la sensación es que algo penetra en la cúpula del templo. Es un templo alto, es un templo grande, era muy bonito el templo, y en el momento en que penetra, la explosión hacia arriba hace una bola de fuego flamígera y sale por todas las ventanas y todas las puertas. Esa bola de fuego, cuando sale por las puertas, no es fuego puro, es fuego mezclado con trozos de escombros, con polvo, etcétera. O sea, el impacto, lo que se busca de este proyectil es más el impacto ígneo que la explosión en sí. De todas formas, es atroz. Entonces, para Asterión y para Kena no hay tirada, directamente habéis salido y sería como saltar de forma lateral y esquiváis sin problema los cascotes. Y Karg y Laxas, si salís
Es decir, como ya estáis en acción de salida, en realidad vais a salir proyectados y disparados con esta explosión y os va a generar, pues vamos a ver, como cuánto de daño. Este va para Dudi. Perdón, yo para
también,
el Axnar.
Yo también puedo curar, ¿vale? No es tanto como lo tuyo, pero...
Este va para el Axas, que es el que ha tenido prioridad. Y se lleva 13.
Puff.
Me quedo a 11 y estaba a 24.
Vale.
Me ha hecho mucho daño.
Te ha hecho mucho daño. Y es un daño muy visual. Me gustaría que alguna parte del templo, quizás sea la pata de un banco, que sea algún tipo de estructura de este tipo, te ha perforado, atravesado o te ha hecho un... te ha roto un hueso y te ha quedado algún miembro colgando, algo por el estilo. Colgando no en plan desgarrado de amputación, sino de hueso quebrado y miembro inútil. Y
me encantaría que fuera el brazo que sostiene la daga y aún así no lo soltaste.
Y por tu parte, Kark, te vas a llevar este de 10 y este de 4. ¡Ay!
Ah, o sea, pero ¿por qué tiene tanta suerte hoy el puto enano?
Uy, me he clavado una astillita.
La puta.
3 y 13.
Eso nos da para... los cojones.
Oh my god.
Nos da para
llevarlo todo.
Has nos hecho esta vez así. Igual que él te ayudó, pues esta vez las has ayudado tú. Y él ha hecho así y, se ha tropezado al salir. Y ese es el daño.
Qué escena.
Y veo como una... un enorme pilar de roca cincelado con ribetes ovalados cae destrozado hacia mí. ¡Ah! Mientras sostengo esa daga. Uno de esos trozos enorme es de 2 metros a la redonda. Cae sobre mí. ¡Ah! Cuando abro los ojos estoy en el suelo. El polvo rojo está alrededor mía completamente. Y mi brazo está bajo ese pilar. ¡Oh! El brazo que sostiene esa daga. ¡Oh! ¡La daga! ¡Oh! ¡La daga! Quiero hacer... y sacar mi brazo haciendo mucha fuerza. Intentando mantener mi mano cerrada. ¿Puedo, Sirio?
Sí. Puedes. Tus gritos, la explosión, el caos. Un guerrero pega una frenada resbalando en mitad de la calle. Así que os tiene a vosotros, a la vista, a todos.
Correcto.
Dejo a Ken a un lado.
¿Y tú quién eres?
Perfecto. Este guerrero, esta especie de cíclope... Dejadme que lo ponga otra vez para tenerlo aquí en primer plano. A ver si lo estáis viendo.
Sí, sí, lo vemos esa maravilla.
Esta especie de cíclope lo único que hace es agacharse un poco... de forma parecida a cuando tú cargas a Asterión. Y así como se agacha, va corriendo hacia ti a toda velocidad.
Tiro iniciativa.
Por favor.
Yo también quiero tirar iniciativa.
Por favor, quien quiera. Quien quiera formar parte de la acción de combate, que tiene iniciativa.
Eso, yo tiro también.
Hala, aquí el Minotauro a tope.
¿Cómo va a tener Dudi? 13 de iniciativa, ¿qué le va? Va a decir que te meto aquí desde la roca.
Así.
Te voy a mirar y a destruir con mi mirada.
Bueno, la iniciativa puede ser vocal.
Ostras, si gritas lo suficiente, puede ir hacia ti. Y darle una oportunidad a Asterión para empalarlo.
Os puedo usarla para otra cosa.
De acuerdo, un momentito.
Ostras, estaría bien utilizar la daga para alguna vez, aparte de para hacer correr un peligro inútil para ti, para matar a alguien. Estaría bastante bien, ¿sabes?
Claro, en vez de matar dioses, mata mortales, enemigos mortales, no nuestros dioses, enemigos mortales.
Just saying, ¿sabes? Yo sé que no es tan divertido.
Estoy quitándome ese pilar de mi brazo, ¿vale?
Ya, ya. Pero te ha pillado por ir así, con la daga en plan... Mayoret, que eres Laxas la Mayoret. Siguiente dibujo.
Bueno, yo tengo 21 iniciativas. ¿Qué tenéis?
21.
Yo tengo 20. Wow.
¿Tienes un 18?
Yo tengo 22.
El mío es 13.
¿A quién ataca primero? Solo por saber.
Tengo que curar.
Ah, por Asterión va.
Ah.
Sí, yo y yo por él.
Yo, de todas maneras, voy a lanzar un hechizo cuando ya sea mi momento de poder lanzar hechizo.
Tengo 21, porque aquí está el 18, porque no tengo la hoja de personaje incrustada, la tengo aquí. No está la hoja de personaje en Roll20.
Vale.
Vale. Y yo tengo ese 20 crítico más 2 que tengo en competencia. Creo que son 22.
Espera, ¿tú me has sacado un crítico directo?
Creo que sí, tengo ahí un 20.
Sí, un 20.
Como una casa.
Sí.
Pero no es crítico. Si fuera crítico saldría verde. Creo
claro,
que
me has sacado 19.
Ah. 19 más 1. Sí.
Vale. Es un crítico sucio, un crítico guarro.
Ah, bien, vale. ¿Eso dónde nos pone? ¿Empieza él?
Vale. Si pones tu ratón encima de tu tirada, te sale la tirada desglosada.
Sí, es verdad.
Ah, qué guay.
Vale. Nada.
Sí, bueno, llevaba 19 más 1.
Bueno, vamos al lío. Quiero a ver si mueres, traidor.
Va corriendo a toda velocidad, pero antes quiero describiros algo. Él va a ir corriendo por ti, directamente va a pegar un leve salto antes de llegar. Parece que va deslizándose por encima de la arena, como si estuviese patinando. No hay mejor forma de describir el movimiento. Va como deslizándose por encima de la tierra compactada, que es el suelo, justo antes de llegar a ti, unos 3 metros antes, va a pegar un saltito y va a intentar caer con una especie de codazo letal, con esa extensión que tiene del codo, que es una cuchilla cortante. Pero antes quiero describiros algo que veis por detrás de él. Por detrás de él y por encima de las casas, en lo que, en la posición donde estáis ahora mismo en Irgae, esto que os voy a describir ahora, debe estar a la altura de la muralla. ¿Veis? Una estructura, una cosa, una criatura enorme. Enorme.
Ay.
Que tiene como patas unas cuchillas inmensas. Pero la veis ahora mismo seca. Y o sea, la estáis viendo la imagen seca. Pero en realidad está envuelta en fuego desde la cabeza hasta la cola. Está envuelta en fuego por completo. Se va moviendo muy despacio y las patas conforme van caminando van haciendo... Y luego todas detrás como un ciempiés haciendo... Y así va dando pasos. Ahora mismo esa especie de cabeza que se abre en una forma que parece una flor, se abre y carga uno de estos meteoros. Carga una bola en la garganta... Y en dirección al centro de la ciudad hace... Y ¡buf! Sale proyectada la bola haciendo una parábola. ¿A cuánto está de vosotros esto? A unos 200 metros, 300, no más. Debe estar en la primera línea de muralla de la ciudad. Y esta criatura ataca contra ti, Asterión.
Bien. ¿Nuestra cultura entiende? ¿Tenemos cultura para saber qué es esa criatura? ¿Las conocemos? ¿O es algo alienígena? Para
alienígena
nosotros.
Por completo. ¿No tenéis ni la más remota idea?
De esta forma,
es eso.
De esta forma, Asterión ni siquiera lo ha visto, ¿eh? No está en eso. Así que te toca tirar a atacar.
No sé qué le ha pasado a las fichas, estaba intentando.
¿Las tenéis disponibles las fichas?
Es que el problema es que le he dado a la parte de los conjuros y ahora no puedo volver para atrás.
¿No puedes volver a bio?
No puedo volver a... La bio aparece en mi foto, pero no aparece. No aparece la ficha.
Principal,
no.
En principal.
Es que no aparece principal, esa es la cuestión.
¿Y si reinicias? ¿Si refrescas la página?
Voy a ver.
Vale. Yo te lo acabo de poner en principal tu hoja. Debería salirte. Pero bueno,
F5, si no. Y un día le funciona, ¿no?
Ahora sí me va.
No me da.
No, saca 14.
Bien, ¿cuánto ha sido?
14.
Mi clase de armadura es de 14.
Con la misma impacta, si no me equivoco, con la misma impacta, ¿no? Sí, ostras, qué duda más tonta acabo de tener.
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí, con la misma impacta, claro que sí.
Vale.
Sí, con la misma impacta.
La herramienta de fuego nos dice que sí.
He dudado un momentito. Muy bien, pues si impacta, el impacto. O sea, tú, exactamente cómo te defiendes de esto, ¿qué vas a hacer?
No me defiendo. Estoy mirándolo directamente y voy a por él. No tengo la guardia baja.
Ah, de acuerdo, o sea que te...
Me da como quiere.
Te da tope, hostia, tío. Pues ahí te va. Uf.
Ay, metajuego ni nada.
¡Ey, no!
Muy bien.
Que falta otro.
Vale.
Esto se está complicando mucho.
Te pega un tajazo de 6 puntos de daño, si no calculo mal la suma.
Vale, Sirio, ¿es daño de tipo corte?
Sí.
Entonces la mitad de daño.
No,
sí.
¿La mitad de daño?
Sí. La mitad de daño.
De todas maneras, no es metal.
Primero no es metal y después soy resistente al tipo de daño de corte, de aplastamiento y de perforación.
Sí, o sea, todo el tipo de daño físico mientras está en Furia Berserker. Sí. Cualquier daño físico reciben la mitad redondeando hacia abajo.
Pues si no me equivoco, recibes 3 puntos de daño entonces.
Sí, lo apunto, ¿eh?
Perfecto. El impacto da contra tu pecho y no podemos ver ninguna expresión. No tiene expresión facial ni de reconocimiento, ni de alegría, ni de nada. El impacto ha sido brutal contra el pecho y se ve como si intenta hacer fuerza para clavar más todavía. Choca contra el cuero duro de Asterión y ahí se queda en los nudos de tu masa muscular del pecho. ¿Qué haces?
Lo primero, quiero recibir 5 puntos de daño más, si me lo permites, a cambio de un punto de inspiración. Toda la pieza de metal que tenga Asterión en lo alto está empezando a quemarle. Pero ni lo nota, se dará cuenta después. ¿Me lo compras?
A cambio de un punto de inspiración.
Sí.
Vale, muy bien. Esto significa que
tengo 8.
Vamos a ver humo saliendo de tu cabeza, vamos a ver humo saliendo de tus pies, quizás del cinturón, más o menos.
Sí, de la mano, que sostiene el arma.
¿Tu arma es metálica en el mango?
En el mango, yo creo que sí, que en parte tiene vendaje, que lo protege contra la mano, pero ya el vendaje está bastante destrozado.
Muy bien.
Bien, voy a por él. Asterión.
Ataque.
Ahí estamos. Bien, el ataque de Asterión es un de 20, que ya va con el bonificador de competencia, que es un más 2, son 17. Ya me dices cuando lo supero, ¿eh?
Ya está superado.
Venga. Ah, pues entonces no sigo sumando. Bien, vamos a por el daño. Es un D8 más 2 por furia más 3. ¿No se ha tirado ya?
5, no.
Ahora. Sí. Ahora. No,
has tirado dos veces.
Te tira dos veces.
La primera es y luego se te ha vuelto a tirar. Es 5.
5 más 2 más 3. Son 10.
10 de daño. Por favor, descríbenos un ataque sangriento. Esto hace daño.
Gracias. Vale. Me ataca. Me quedo completamente quieto. Todavía veis como el humo sale de las piezas de armadura que están en contacto con el Minotauro y le arranco la cara. Le arranco la cara significa que le pongo la mano sobre su cara, cierro los dedos en torno a la carne y me lo llevo como si fuera un trapo. Y si tiene un ojo, que no lo sé, está viendo cómo tengo su cara en mi mano.
Se produce un desgarro asqueroso. La consistencia de este ser, de esta criatura, es una mezcla entre madera, tendones y barro. Y es resistente. O sea, no pienses que es algo fácil de arrancar. No tienes que hacer una fuerza brutal. Que toda tu voluntad esté en la mano para arrancarle un pedazo. Y sí, le arrancas un buen pedazo. No parece que esto vaya a detener a la criatura de forma definitiva, pero sí le has hecho un gran daño. Si no me equivoco, Kena, es tu
turno. Sí, disparo. Con el arco de flecha, pues vamos allá. Vale, vamos a ver.
Escuchan los gritos de la gente en distintas partes de la ciudad. También se ven, más allá de 3 o 4 callejones, el típico momento en el que varios callejones se cruzan y te permiten ver la calle lateral.
Sí.
Pues ahí veis a una masa de hombres, enanos, de guerreros de la ciudad de Irgae, que están como corriendo en dirección a las puertas de la ciudad.
Vale, es 21, más 2, 21. Vale, y voy a utilizarlo, a tomar por culo. Voy a utilizar uno de los conjuros que tengo, que es que cuando disparo también disparo espinas. Convoco a hacerlo y cuando disparo sale un montón, una ráfaga de espinas con la flecha.
Oye, estoy imaginándome esto muy visual. ¿Esto requiere algunas palabras o algo por el estilo para conjurarlo?
Sí, unas palabras que no se entienden bien, susurradas, que son muy siseantes, que parece que hacen... Y mientras se va disparando, sale un leve fulgor verdoso en una especie de medio rayos que realmente es como si fueran enredaderas y cuando sale la flecha, salen las espinas detrás.
Perfecto. Ha sacado 21, o sea, esto impacta. Sí. Pues por favor, tira el daño.
Vamos a ver, el daño del arco, ¿cuál era? Por aquí.
Se escuchan gritos, parte de la ciudad está ardiendo. El sonido de esta criatura, de fondo, de esa colosal monstruosidad que está allí a la base de las murallas, es una pasada. Cada paso suyo, seguido del resto de ecos de pasos, es atroz.
Vale, espérate un momentito, que no he tirado. Espérate, el dado es aquí, un momentito. Un dado de 6, vale. Espérate. Estaba mirando cuál era. Porque no sale, espérate. Primero tengo que tirar un dado de 6... y luego tengo que tirar un dado de 8 por las espinas. Pues nada, 6, qué mierda. Las putas espinas, un 1. Bueno.
Vale, no es poco. Ese 6. ¿A qué altura impacta la flecha?
Al cuello.
Pues ahí queda atravesada. Y después las espinas parece que le riegan parte del cuerpo haciendo como una pequeña lluvia. Uh-huh. El siguiente en nuestra cola de acontecimientos es Laxar.
He salido corriendo ya, aprovechando esa distracción. Estoy usando mi acción astuta para hacer un ataque furtivo por detrás. Intento irme por el lado mientras miro esa enorme silueta en el fondo y pienso, ¿qué demonios es eso? Miro a la derecha, a la criatura hacia lo que voy y digo, ¿qué demonios es esto? Me posiciono justo al lado, creo que no me ha visto. El polvo rojo se está batiendo con el viento. Hago girar mi daga y la clavo hacia él. Se supone que es ataque furtivo. Al tener a un compañero a menos de 5 pies al lado de esta criatura, tiro con ventaja.
Perfecto.
Y por primera vez voy a usar la daga. Así que es...
Es el momento de la pifia.
Sí. No.
Cuando le intente clavar la daga a la criatura grande, ahí tendrá una pifia y tropezará y se la clavará a sí mismo.
Ok, tiro este de 20 que hay que sumarle un más 3 a lo que sea, ¿vale? Con ventaja. Sí. Ahí va.
Vale, perfecto. Con el día que llevamos... Ajá.
Lo tiro dos veces. Esa es la primera.
Y un 13.
Oh, un 16.
Pega.
Y cojo mi daga. Digo, ¿qué demonios eres? Y la clavo en el costado de esta cosa de barro y arena.
Bueno, la velocidad a la que se deshacen ascuas es atroz. Es clavarla y no has acabado de hacer el movimiento y ha estallado en ascuas desde donde tú has penetrado con el puñal. Ha hecho... Y ahí ya no hay nada. Solamente quedan ascuas en el aire que están como volando, flotando. En una nube de luciérnagas que de pronto te rodea, Asterión. Y donde antes había un enemigo, ahora está Laxas, con su puñal en la mano.
¿Qué has hecho? Pero, ¿con qué le has dado?
¡He usado la daga! ¡Solo he usado la daga!
¡Aleja eso de mí! ¡Maldita sea! ¿Y eso del fondo qué es?
Tengo un plan.
Venga, muévete. Habla mientras andamos.
Bien, haremos esto. Lo primero. Y hago un Jabur, que es la palabra de curar para curar un dado de 8 al pobre desvalido de Laxas.
¿Entonces te quedan hechizos? Porque antes creí entender que no te quedaban.
Nivel 2 ya no me queda nada.
Ah, de acuerdo.
7 puntos de vida. Y lanzo...
8 has dicho, ¿no?
¿Eh?
8 puntos de vida, ¿me has dicho?
7.
Ah, 7, perdón. Vale, subo a 10. 8, perfecto.
Y la idea es la siguiente. Tengo un plan. Podemos ir y matar a esa criatura o podemos ir e intentar encontrar un trono. Decidid ya. Asterión.
El trono.
¿Kena?
Creo que sería mejor ir a por el trono. La ciudad...
Tenemos la daga. Podemos matar a esa criatura. Puedo llevaros hasta los pies de la misma. ¿Habéis visto lo que acaba de ocurrir en segundos? ¡Rápido! ¿Asterión?
El trono.
¿Kena?
Creo que ya tú ya has tomado la decisión, viejo.
En ese Deja momento estoy mirando hacia la criatura. Voy a por ella.
Pues entonces, haré un conjuro para que no nos vean. Podremos movernos y será difícil que nos vean. Pero hay que moverse con discreción, ¿entendido?
He salido corriendo.
¡Laxas! ¡Laxas! ¡Ven aquí!
Salgo corriendo detrás de él.
¿Quieres hacer el conjuro a Kena?
Te estaré muy bien porque si me lo hace a mí, me va bien y no me ve, yo me pierdo. Entonces... Esto va a ir guay.
Imaginaos a Asterión corriendo mientras se va deshaciendo de las placas de metal. No sabe por qué, pero le duele. Solamente es lo único que no se quita es la alianza de plata que tiene en el nacimiento del cuerno.
Pues el viejo y sabio Kar, viendo cómo van los acontecimientos, hace el conjuro igualmente.
Sí.
En vistas del éxito para sí mismo. Y quema unas ramitas, aprovechando las cenizas en combustión de esta maravillosa criatura que ahora es una preciosa fogatilla. Y me hago un corte, algo de sangre, y grito... Y hago el de pasar sin rastro, que es irradio un velo de sombras y silencio que impide que yo o mis compañeros, a ver si funciona y también se les traspasa, seamos detectados. Tenemos un bonificador de más 10 a las tiradas de destreza en pruebas de sigilo y solo podemos ser detectados por medios mágicos.
Déjame revisar, por favor, ¿cuál es el hechizo?
Pasar sin rastro.
¿Dónde está que no lo veo?
Pues si no lo veo yo, no lo sé.
En la, ¿lo has metido dentro de la...?
¿Dónde está? ¿Está en tu hoja de personaje están hechizos?
Aquí te lo paso por aquí, Sirio.
Ah, no está indexado en la hoja.
¿Cómo no está indexado en la hoja?
Pues en tu hoja de personaje están los hechizos, en la sección de conjuros, están los hechizos que tú tienes.
Ahí te he pasado el enlace por por Werevi.
Ahí, vale.
Ah, porra, sí, no lo tengo, creo que no lo tengo incrustado.
Ese es el hechizo.
Vale, bueno, de todas formas, luego lo lee. Entonces, recuérdanos, por favor, otra vez, cuáles son los efectos del hechizo. ¿Qué exigencias tiene?
¿Perdón?
¿Es al toque?
No, no lo pone.
Habrá que ponerlo en alguna parte, si es al toque.
Sí, es alcance personal, o sea, se lo echa a sí mismo y a todos los que estén vinculados con él, ¿se entiende? Ah, no, y a todas las criaturas que elijas que estén a 30 pies de ti.
Yo, básicamente, ahora mismo.
Antes de que este se ponga a 30 pies.
Sí.
Puede ser una tirada maravillosa.
30 pies no es muy... O sea,
son 9 metros, acaban de echar a correr 9 metros... Sí. Son eso, 7 pasos largos. O sea que podría ser. Estabas ya preparando el hechizo cuando salieron a correr. O sea que venga, me podría valer. Haz una tirada.
¿De qué sale bien?
¿No tiene número máximo de gente a la que pueda afectar?
A ti y a tus compañeros.
De acuerdo. ¿Duración?
Es el tiempo de lanzamiento, una acción. Duración, una hora.
Vale, perfecto. Vale, pues mientras tú haces la tirada, podemos ver en en Roll20, recuperamos la ciudad de Irgae. ¿La podéis ver?
Sí.
Sí.
Aquí tenemos nuestras dos imágenes. Nos definen en distintas escalas dónde está el abisal y dónde está la ciudad. Tenemos una visión general y veis, ¿recordáis dónde estaba el pequeño templo a la derecha? En la imagen de la izquierda, el pequeño templo que está a la derecha es donde estabais hace un momento. Solitario. Alrededor hay más ciudad, solo que aquí no está especialmente ilustrada. La ciudad de Irgae rodea por completo toda esta zona. Muy bien. ¿Dónde habéis visto a esta criatura? A la altura de las murallas. Hacia ahí es hacia donde vais. Estáis cruzando el zoco a grandísima velocidad. ¿Estáis cruzando por dónde? Por sitios como este. Callejuelas... estrechas como estas, solo que ahora será fácil ver piezas en concreto ardiendo, porque ascuas han empezado a prender las telas del techo. Será bastante fácil que la quinta casa a la derecha esté completamente derruida, gente chillando, gritando, animales corriendo por el medio. Hay algo parecido a, bueno, la versión reptiliana de los camellos. Hay animales de consumo, la versión de aquí, de gallinas, conejos, etcétera. Estábamos en el gran mercado, esto estaba atestado de gente. Había un gran momento comercial a nivel ganadero y etcétera. ¿Qué significa eso? Que todo ese caos es la corriente contraria a que vosotros avancéis. ¿De acuerdo?
Wow.
Esto significa que no es nada fácil. Es un terreno muy difícil para avanzar. Y aún así, estáis avanzando. De callejuela en callejón. Como esto es un zoco, es bastante fácil que varios momentos del tránsito sean subir escaleras, llegar hasta azoteas, y el camino natural de la ciudad son las azoteas. Caminar saltando de azotea en azotea por pequeños puentes, descender otra vez en algún momento abajo a las callejuelas y ver desde algún momento de las azoteas lo que está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? Que esa criatura que os he enseñado, esta que tenemos aquí otra vez, ¿la podéis ver?
Sí.
Sí.
My gosh.
Es una de 5. es una de 5.
No.
Están en distintos puntos de la ciudad.
Me parecía a mí.
Trono era, ¿no?
Es trono.
Trono, ¿no?
¿Y dónde está el trono?
Señora. En el momento en el que desde esta azotea tenéis la visión panorámica, quizás ahí os lo estáis replanteando, no lo sé.
Sí, nos frenamos en seco así y se puede ver, mientras como la cámara da vuelta alrededor de nosotros, primero viéndonos las caras así de sorprendido y luego al contrario, como si fuera nuestra vista, y da la panorámica y se pueden ver las 5. Y ahí estamos plantados.
Vale, me gustaría hacer una tira de percepción. A ver si vemos a... ¿Quién era? ¿Quién era el único que sabía dónde estaba el trono? Que seguramente no está en palacio, sino en el frente, en las murallas.
¿Misra? ¿O te refieres al enano loco que también podría saberlo, a Sahar?
Creo que me refiero a Misra. Me refiero a la persona que Idril me dijo que sabía dónde estaba el trono.
El líder del consejo, sí. Es Misra. Un noble y sabio.
Y si está ocurriendo esto en Irgae, es razonable pensar que esté en las murallas o al frente. Tenemos una perspectiva privilegiada. Una buena tira de percepción, a lo mejor, nos lleva a él.
De hecho, voy a hacer un conjuro. Ya no puedo hacerlo.
Pues a ver esa tira de percepción. Te doy ventaja si hay algo razonable que me argumentes como para que se le pueda ver. Para que sea fácil localizarlo. Para empezar, estáis en un punto elevado. Si está a la altura de la calle, ya no vais a verlo. El ángulo de los edificios no os lo va a permitir. Entonces, ¿por qué razón podríais localizarlo dentro del barullo?
Está bastante... Es el consejero y además es el consejero militar. Este tipo lleva un estandarte. Lo lleva a la espalda, como todo líder orco. Además, es una raza de honor y que va a la batalla. Tiene que estar no solo el primero, sino... parte de su misión es animar a la gente, tiene que ser de manera visible, lleva la armadura más vistosa, más colorida y a la espada, ya te digo, un palo con el estandarte de su casa.
No es habitual que ese máximo guerrero sea el portaestandarte, pero es posible que sí vaya acompañado de él, eso te lo compro. Vale, me parece interesante, una tirada de percepción con ventaja, por lo menos para Asterión, que era quien estaba solicitándola. Si los demás queréis hacer tirada de percepción a secas.
Vale.
Es mientras Asterión está mirando el horizonte. Estoy mirando la ciudad. Mi ciudad. Roja. En llamas. Absolutamente en llamas. Por todas partes. Es la ciudad que me ha visto crecer. Es la ciudad que me ha visto nacer. Cuando me fijo bien, veo niños, como yo cuando era niño, huyendo. Algunos están mal. Están muertos en el suelo. ¡No! Entonces miro al cielo y mirando al cielo digo, ¡qué Dios hace esto! ¡Qué Dios hace esto! Estoy perdiendo un poco la cordura.
Nadie contesta tus gritos. Nadie.
Vale, yo he sacado un 15. Escucho eso de fondo, pero no estoy prestando atención. Estoy intentando, esforzándome por llegar a visualizar a este personaje. He sacado un 15 y no sé si me lo permite. Esa tirada, verlo.
Un 15. Verlo él no. Pero ver dónde es la... Tienes la mayor probabilidad de que esté él, sí.
Vale.
Sí, los estandartes. Pero ey, él no. A él no lo vas a ver, a él no lo vas a localizar. Estandartes cercanos, sí.
Bueno, eso me sirve. Necesito una referencia y ya la tengo.
Norte, ¿crees que estará allí? Allí, donde los estandartes. Tenemos que llegar hasta el trono.
Es una apuesta. Al fin y al cabo, todo es una apuesta. ¿Por qué no? Yo apostaría al rojo.
Volvemos al plano general de la ciudad, ¿lo veis?
Sí.
Sí.
En el centro de la avenida principal hay una puerta con un arco.
Sí.
En este momento los estandartes están yendo desde la entrada principal de la ciudad, arriba del todo, están descendiendo hacia la puerta con el arco, que es la segunda parte de la muralla.
Retirada.
Esto, probablemente significa que la primera muralla ha caído. ¿Qué hacéis?
Wow.
Yo hablo con Laxas.
Laxas, la única forma de detener esto es encontrar al trono. Céntrate.
Están quemando el Gaekarg.
Y más que quemarán. Céntrate, tu locura nos ha traído hasta aquí. Recuerda lo que tienes entre las manos. El trono. Si el trono muere, todo eso desaparecerá.
Le miento descaradamente, no tengo ni idea.
Y en ese momento miro a Asterión y a Kena y digo, ¿a dónde vamos?
Allí. Hacia la muralla interior. Mira, ¿hacia dónde se están replegando?
Mira, se están replegando. Eso los acerca a nosotros. Tenemos que llegar al trono. Y para llegar al trono, tenemos que encontrarlo primero a él.
Así que yo creo que esta vez cojo yo la iniciativa. Bajo del tejado y busco la vía más rápida hacia esos estandartes que me ha señalado antes. Esta vez confiando en que me sigáis.
Sí, claro.
Pero por la parte de arriba, tú vas a tirar por abajo.
Imaginaos que estamos constantemente envueltos en una especie de velos de sombras en las que cuando hablamos solo nos escuchamos entre nosotros.
Vale.
La ocultación de ese hechizo es tan poderosa que desde fuera prácticamente nadie os vería.
Según lo que leo aquí, es que solo podemos ser detectados por medios mágicos. Pero que lo explique mejor.
No, perfecto.
Sí, es exactamente eso.
Entonces, en algún momento caéis. Podemos ver los pies de Asterión cayendo en primer plano. Una fuerza tremenda contra el suelo. Después caen más ágilmente los demás. Arrancáis la carrera recorriendo la ciudad, que, bueno, es laberíntica para quien no la conozca. No te voy a pedir que te pierdas, que no. Porque vas con tus compañeros. Si fuera cabrón, lo podría. En algún momento, girando, os vais a encontrar con un grupo de...
De hecho, en realidad, voy en medio porque ellos saben que me puedo perder. ¿Sabes?
Os vais a encontrar con un grupo de 6 minotauros como este. De frente. Y de frente es que van a hacha y a espada matando todo lo que se mueve. Sin piedad. A hombres, mujeres, ancianos, niños, lo que cojan. Van pegando hachazos por la calle, 2 entran en una pequeña casa, no la exploran demasiado, ahí pegan tajazos y demás, y avanzan hacia vosotros sin veros. De entre los 6 hay uno que tiene una armadura negra preciosa y una incrustación como de una gema justo en el centro de los cuernos, y es especialmente grande y vistoso. Y está sonriendo satisfecho con la masacre que está a punto de ocurrir aquí en Irvine. Pero ¿qué pasa? Que nos ven. ¿Y vosotros qué hacéis?
Yo empujo a Asterión para adelante porque sé lo que va a pasar.
Vale,
y le digo, la ciudad está en llamas.
Yo me imagino apartándonos a un lado, haciéndoles pasillo, permitiéndoles el paso. A menos que ofrezcas un punto de inspiración a alguien y quiera... ¿Y quiere meterse en el fregado?
No, yo no ofrezco nada. Hay un poderoso hechizo de ocultación aquí.
Perfecto, me aparto a un lado. Yo les hago el pasillo. ¿Y los demás?
Sí, yo te pongo la mano en el pecho para asegurarme y... Una mano está en tu pecho, pero la otra está apretando el arco con mucha fuerza, con rabia.
¿Están matando a algún niño, Sirio?
¿Están matando? Sí. Vamos.
Comiendo.
De hecho, en este mismo instante, tú escuchas el chillido de un niño dentro de una casa, a través de una ventana lo puedes escuchar, y como uno de nuestros minotauros entra destrozando por completo la puerta con un hacha en la mano. No habrá un segundo chillido, vaya.
Lo hemos perdido.
Lo siento.
Lo hemos perdido.
Lo siento, a menos que alguien me diga algo muy, muy...
Si te mueves hacia ellos, te trinco. Es así. Tirada de salvación, lo que tú quieras, pero si te mueves, te voy a coger.
Perdón, interpreto, Kark, que entre vosotros sí podéis veros.
Sí, entre nosotros sí.
Sí,
no. El personaje sonríe.
Vale, una preguntilla, Kark. ¿Qué aro estás tocando ahora? Sé que te tocas los aros de la oreja dependiendo de la situación en la que te encuentres. Sé que uno significa prudencia, otro significa agresividad. Pero hay uno que estás tocando ahora. ¿Cuál es? Yo ya me lo sé, te conozco lo suficiente. Sé cuál es cada uno.
Estoy... Vamos a desconcertarte. Me estoy tocando el de la barba. ¿Qué significa? Que estoy a punto de observar algo. No podría darte más pistas, porque básicamente te diría que si pudieras entrar en mi mente, sabrías perfectamente que los pasos de Obwe son inescrutables, y si ahora nos tenemos que parar, dividir o perder, Obwe es el que designa los caminos que yo camino.
A mí lo que me interesa es lo que hace Laxas. ¿Qué haces, Laxas?
En este momento miro mi daga.
Está caliente, ambarina.
Puedes ir pasando por la acuchillando a la gente que
pasa. Miro al minotauro de la gema. ¿Es él el que está con el niño?
No, el minotauro de la gema prácticamente no hace nada. Él camina de frente mientras sus hombres repartidos son los que entran, salen, matan, acuchillan, destruyen.
¿El que está con el niño a qué distancia está?
De ti, a unos 6 pasos.
¿A unos 6 pasos?
Sí, entras rápidamente en la casa y...
Eso está muerto.
Voy hacia él, rápidamente entre las sombras y en sigilo. Intento ir hacia él, entre las sombras.
Tenéis mi tirada enfrentada, si no me equivoco.
Voy a hacer, intento.
Pues, por favor, si no me equivoco, fuerza contra destreza o fuerza contra atletismo o acrobacias.
Sí, muy bien, claro. Por favor, alguno que me haga la tirada. Soy imbécil y he salido del rol 20, ¿vale?
No quiero ser puntilloso, pero si Laxas iba a hacer algo relacionado sigilo...
He tirado con ventaja, esa no vale.
Tiene un bonificador de más 10 a la destreza. Joder. Yo lo dejo ahí.
Muy bien. Te tiro con fuerza, ¿no?
Uh-huh. Sí, he sacado un 21 más 10, 31.
Pues tienes que tirar un D20 más 2 más 10.
Yo te he tirado. Te saca un 20. Un 20
más 2 más 10 son 32.
¿Por qué? ¿Por qué el más 10?
El 10
no la tiene fuerza.
Es solo la destreza.
¿Por qué consideráis este gesto de fuerza y no de destreza? No lo entiendo.
Eso es otro.
Vale, de acuerdo. Interesante. Muy bien. Vale, transo. De acuerdo, destreza.
Bien, en ese caso he sacado 32. ¿Y tú, Laxas?
El más 10, un punto ¿qué? Menos.
¿31?
Sí.
Bueno, pues...
Te pillo del cuello.
En este juego de tensiones parece que quien gana ahora mismo es Asterión. Y entonces... Se escucha...
¡El niño! ¡El niño! ¿Qué haces, Asterión?
¿Cuántos niños crees que hay en Irgae, Laxax? ¿Los vas a salvar a todos? Llegaremos mañana a las murallas. Céntrate, maldito sea. Venga, vamos.
Y tiro de él. Ahora sí sigue por fuera.
Le echo cuenta. Eso que me ha dicho es lo suficientemente contundente como para entender que no los puedo salvar a todos. ¡Ah! ¡Joder! Y sigo corriendo.
¿Sigues corriendo?
Cuando yo paso por la tuya, antes de que tú des eso, te hago así en el hombro y te miro así y simplemente asiento y salgo corriendo detrás de Asterión.
Estáis corriendo los cuatro, atravesando las calles de Irgae. La guerra está a vuestro alrededor. Estos meteoros están recorriendo el cielo, dejando detrás una estela de humo negro atroz. Allá donde caen, siembran la destrucción. Las casas explotan literalmente. Hay lluvias de cascotes en todas direcciones, llueven tanto como los gritos de los afectados. Mientras estáis corriendo, en algún momento, Laxas, otra vez en algún momento, el fuerte calor de la daga te riega por dentro del cuerpo y te lo riega con esa calidez, la misma que sentiste cuando clavaste la daga en la gema en el templo. Y eres transportado un instante. Solo un instante. Tu mente se va. Otra vez, exactamente igual que con tu visión anterior. Y te vas a este lugar. Y estás ahí. Delante de lo que parece ser un inmenso triángulo, una estructura que te da la sensación de ser tan antigua como la Tierra misma. Esto significa que tus ojos se abren mucho, que se vuelven hacia arriba y que te caes todo lo largo que eres, tú físicamente, porque tu conciencia está allá, en este otro lugar, y te derrumbas contra el suelo, a no ser que alguien tenga la agilidad suficiente como para, en la carrera, agarrarlo. ¿Alguien la tiene?
Voy a intentarlo. Yo llevo pifiando todo esto, pero vamos, por
intentarlo. Oh, no te voy a pedir tirada para esto. No, 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 no.
Destreza tengo, entonces. Si es simplemente por ficha, destreza tengo.
Sí, tienes y de sobra. Ahora, ¿lo agarras cayéndote con él, haciendo una rodada, o lo agarras frenándote?
Rodando, rodando los dos.
¿Rodáis los dos? Perfectamente, caen a vuestro alrededor las explosiones de estos meteoros, y contigo en este lugar, Laxas, observando esta especie de triángulo inmenso y descubriendo, Laxas, que tú estás como sueles estar, retirado en la distancia, viendo que efectivamente delante de esa estructura hay alguien en solitario, y Laxas, no eres tú. Y aquí se queda nuestra partida de hoy hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.